Hola a todos de nuevo, bienvenidos un día más a un episodio del Último Humanista y hoy, como habíamos hablado en el anterior episodio, vamos a hablar del segundo capítulo de esta serie, que al final parece que va a ser una trilogía, sobre los vikingos, su historia y su arte. Y hoy nos vamos a centrar con Carlos, mi hermano, en la segunda parte, que sería ya el capítulo de los normandos o los vikingos en Normandía y en Inglaterra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Me alegro de poder hacer esta segunda parte porque a veces la gente no es consciente del alcance de los vikingos en Europa en la Edad Media. Se piensa que los vikingos pues eran unos bestias que iban ahí con cascos, con cuernos. Todo esto forma parte, evidentemente, de la mitología del siglo XIX. Y eran simplemente, como comentábamos en el audio en el primer audio sobre vikingos, una serie de pueblos germánicos marineros procedentes de Escandinavia, que sí que es verdad que se dedicaron al pillaje durante siglos, pero que una vez que pusieron su pie en Europa, partían del norte de Europa, pero una vez que pusieron su pie en el sur de Europa, quería decir, pues acabaron teniendo una relevancia fundamental en algunos de los históricos países europeos, en concreto en lo que es la actual Gran Bretaña y en la actual Italia. Y por lo menos el capítulo de hoy me gustaría incidir en este aspecto, en el papel de los vikingos en la actual Gran Bretaña y en la parte occidental francesa, porque tuvieron un papel fundamental para la historia europea y para la historia universal, como intentaremos explicar.
Claro, una de las cosas que me parece más interesantes es el tema de entre normandos y vikingos, que muchas veces estos dos términos se confunden, y cuando hablamos de la región o el área, la provincia de Normandía, en realidad esto se refiere a los vikingos, y un normando es un vikingo, y son sinónimos y análogos. Y esto es algo que yo creo que no está del todo claro en la sociedad, que ve a los vikingos más como los precristianos que se dedicaban a la piratería y el pillaje en el norte de Europa en territorios cristianos, y a los normandos ya digamos que hay un poco de confusión en la cultura popular, que ya te los ve como un pueblo distinto ya francés, pero a veces separado de los vikingos.
Sí, es así. De hecho, el término vikingo, como comentábamos en el anterior episodio, es un término decimonónico, y el término por el que eran conocidos durante la Edad Media era el término nórdico. Simplemente se les llamaba Norse, que es nórdico en noruego y en varias idiomas escandinavos, y el término se refería simplemente a su procedencia del norte, pero como explicábamos ayer, germanos de cultura similar en origen había habido muchos antes de los vikingos, y muchos de ellos venían también de Escandinavia. Por ejemplo, es curioso mencionar que de los pueblos germánicos que invadieron la Bretaña romana, uno de ellos procedía directamente de Dinamarca, que son los jutos. Los anglos procedían de la frontera entre Dinamarca y Alemania, en esa península que hay entre Dinamarca y Alemania, de ahí venían los anglos, o sea que eran pues germanos semiscandinavos, y que son los que han dado el nombre al país de Inglaterra, ¿no? Ellos se llamaban Engel. Y de ahí viene pues English o England, ¿no? La tierra de los anglos. Y los sajones, pues como su nombre indica, pues venían de Sajonia, que es más o menos en la parte norte de la actual Alemania. Pero esos pueblos eran germanos, esos pueblos eran de origen semiscandinavo. Los daneses incluso habían conquistado Inglaterra durante una parte de su historia. Y estos que conocemos como vikingos, pues son simplemente una serie de hordas de marineros germánicos de diferentes partes de Escandinavia. Pues unos eran daneses, otros eran noruegos, otros eran suecos, y que se dedicaron al pillaje durante siglos, y por lo tanto se les llamó hombres del norte, pero hombres del norte que estaban atacando a otras tribus germánicas cristianizadas que habían invadido la Europa pues digamos, la Europa media, ¿no? En siglos anteriores, pero en principio tenían un origen común, que eran tribus germánicas y que tenían una religión parecida. De hecho, los anglos, como comentábamos ayer, cuando los anglos y sajones, cuando acuden a Gran Bretaña, que todavía están en un periodo de cristianización en el siglo V, realizan obras de arte en las que exponen mitos germánicos, que son mitos compartidos por estos pueblos vikingos porque no se habían cristianizado todavía en los siglos 8, 9 y 10. Pero que, como veremos, que es a lo que vamos justo en este capítulo, los vikingos, alrededor del siglo 9, 10 y 11, empiezan a cristianizarse. Algo de eso vimos en el episodio anterior, como esas piedras rúnicas, a partir del siglo 11 comienza a haber tanto piedras rúnicas con iconografía de la mitología germánica que conviven con otras piedras rúnicas que incorporan una iconografía o una simbología cristiana, y a partir del siglo 10, pues gran parte de estos vikingos invasores que se dedicaban al pillaje, una vez que se asientan en Europa, se asimilan a esa religión que llevaba durante muchos siglos afianzada en Europa. Y es una forma también de poder dominar el territorio. Y a eso es a lo que quería hacer alusión ahí. Hoy, a los vikingos cristianizados y asentados en la parte de Europa central.
Que muchas veces ya se les refiere en la historia general ya no como vikingos cristianizados, sino como los normandos, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estuve en Inglaterra hace años en la universidad, me compré un libro de historia de Inglaterra y hablaban de la invasión normanda de Inglaterra, o cuando hablas a veces con un siciliano, me acuerdo, yo tenía una amiga aquí que era siciliana estadounidense, que hablaba de que ella era más blanca, a lo mejor porque hubo una invasión normanda en Sicilia, pero ya se refieren a los normandos, no se refieren a los vikingos.
Sí, normandos, es que normando era el término que se usaba para describirlos en la Edad Media. Normando, como claro, citábamos ayer,
siglo XIX, como
es hombre del norte. Por claro, lo tanto, claro. Normalmente cuando se habla de la historia de Inglaterra, la conquista por parte de estos vikingos o normandos en el año 1066, como vamos a ver inmediatamente, se conoce como la invasión normanda y se refiere precisamente al cambio de dinastía, de una dinastía anglosajona que estaba establecida durante siglos, a una dinastía de origen vikingo-normando, procedente en su origen de Noruega, pero que se había afianzado en la actual Normandía, en Francia. Y de hecho, al arte de este periodo, que en toda Europa lo conocemos como románico, que también es un término del siglo XIX. Románico es un término que viene a decir que es inferior al romano, es como un romano de segunda categoría, y es un término despectivo, pero que es un término decimonónico que, como digo, ha sobrevivido en la actualidad, y gran parte, o la mayor parte de la población, sabe a lo que se refieren alguien cuando habla de arte románico o de arquitectura románica, pero esa arquitectura en Inglaterra no se le llama románica. También existe el término romanesque en inglés, que podría utilizarse, pero normalmente
sería como romanacho, como,
sí, romanés,
como bajo, romano de bajo, de, sí, de mejor calidad.
Sí, pero concluyo, los ingleses en su historiografía, cuando hablan de la arquitectura románica que se está haciendo en Inglaterra en el siglo XI y en el siglo XII, hablan de arquitectura normanda, porque la arquitectura románica que se hace allí es una arquitectura promovida directamente por esta dinastía de normandos que llegan a mediados del siglo XI. Por lo tanto, por arquitectura normanda o por arte normando, en Inglaterra el equivalente en el resto de Europa sería el término románico.
Es interesante cómo hemos heredado en los nacionalismos diferentes conceptos, y a veces hablamos de hispano frente a anglosajón, aunque bueno, hoy en día todos estos conceptos pues se están entremezclando, pero luego tiene británico, anglosajón, nosotros somos hispanos, pero los hispanos, los cristianos reclamaban la España goda, o sea que es interesante cómo todos estos conceptos forman parte de los términos que utilizamos hoy en día cuando nos referimos a psiquiatría cultural o aspectos culturales de diferentes diferentes naciones o nacionalidades. Pero bueno, vamos a empezar un poco con el tema. ¿Nos quieres contar un poco la historia sobre cómo estos normandos se acaba formando esta dinastía normanda? Estuviste hablando un poco de Rolo, que es el primero que se bautiza o se cristianiza de estos vikingos y se va creando una dinastía. ¿Nos quieres contar un poco la historia?
Sí, efectivamente, ayer di algunas pinceladas, pero hoy vamos a meternos un poco de lleno en la presencia o el asentamiento y el afianzamiento de estos pueblos vikingos en Europa occidental, fundamentalmente en la Francia occidental, ¿no? En primer lugar, creo que es interesante que tengamos una idea del panorama geopolítico de Europa entre finales del siglo VIII a finales del siglo IX, que es cuando estos vikingos aparecen en escena. Por un lado teníamos Irlanda, que la mencionamos en el capítulo anterior, y que va a ser víctima de estos ataques vikingos constantemente durante todo el siglo IX, y de hecho pues muchos de los monjes irlandeses que vivían indefensos en monasterios van a fallecer a raíz de estos ataques, porque estaban indefensos y los mataban a todos los monjes cuando llegaban a un monasterio. Y teníamos esa Irlanda celta, por un lado, ¿no?, que es una Irlanda celta influida cada vez más por los vikingos, y como mencionábamos ayer, a mediados del siglo IX, incluso hay un asentamiento permanente vikingo en los alrededores de la actual ciudad de Dublín, que es la capital de Irlanda. Eso por un lado. Por otro lado teníamos lo que es la actual Inglaterra, Gales y Escocia. La zona de Gales sería una zona celta también, que es una cultura que se mantiene hasta hoy. La zona escocesa sería una zona celta. Y el resto de territorio, aproximadamente lo que es la actual Inglaterra, aunque a veces albergó partes de la actual Escocia también, pero aproximadamente la actual Inglaterra va a ser un reino dirigido por reyes descendientes de estos pueblos que habían invadido la Bretaña romana en el siglo V, que son los anglos, los sajones y los jutos, fundamentalmente. Y en principio estos reinos ingleses, germánicos, van a estar divididos. Había muchos reinos. Uno de los más conocidos es Northumbria, que es donde estaba Lindisfarne, que es ese monasterio atacado, el primer monasterio atacado por los vikingos en el año 793. Y luego estaba el reino de Mercia, y luego estaban los reinos de Essex, Sussex, Kent y Wessex, ¿no? Son diferentes reinos que había. Pero estos reinos...
O sea, que la actual Inglaterra estaba formada en aquel momento por diferentes monarquías.
Por diferentes monarquías, eran reyezuelos. Todo esto se ve muy bien en la serie de vikingos, que estamos viendo a la reina de Mercia con el rey de Northumbria. Vuelvo a hacer alusión a la serie porque es bastante ilustrativa de lo que estoy explicando justo ahora. Llega un momento en que todos estos reinos se van a unificar bajo un solo rey anglosajón, que era de la dinastía de Wessex, que es uno de estos reinos. Y de esta dinastía de Wessex, que se produce en el momento en que todos estos reinos se unifican, nos va a interesar fundamentalmente el último de estos reyes. El rey que conocemos como Eduardo el Confesor, porque es el rey a cuya muerte va a suceder un reinado vikingo en Inglaterra, como explicaremos inmediatamente. Por lo tanto, tenemos una especie de reino celta en Irlanda, en Escocia y en Gales, y un reino anglosajón más o menos unido, germánico, en lo que es la actual Inglaterra. Pero en Europa tenemos una especie de monstruo político, porque es la gran referencia política de la Alta Edad Media, que conocemos como el Imperio Carolingio. Y es una realidad geopolítica bastante interesante para que entendamos el contexto en el que nos estamos moviendo, porque una vez que desaparece el Imperio Romano, se divide en dos, Y el Imperio Romano de Oriente continuó, como casi todo el mundo sabe, durante casi 1000 años más, en lo que hoy conocemos como Imperio Bizantino, pero que en esa época no era otra cosa que el Imperio Romano en la parte oriental y con la capital en Constantinopla, tal y como había establecido Constantino. Vuelvo a recomendar el audio de Santa Sofía de Constantinopla en el último humanismo, en el último humanista, para hacer una revisión de lo que sería la historia del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente.
Le he
Mientras que
cambiado, le he cambiado el título hoy y le he llamado Justiniano y el Santa Sofía de Constantinopla, porque la primera parte, prácticamente la mitad, estamos hablando de toda la historia de Justiniano y de Bizancio.
Pues efectivamente, estamos hablando de Justiniano, que fue el último emperador romano de Oriente que quiso unificar todo el antiguo Imperio Romano y realizando pues, varias conquistas, como se explica en ese capítulo. Y por otro lado, teníamos lo que es la parte occidental del imperio, para que nos hagamos una idea, lo que hoy sería aproximadamente Italia, Germania o parte de la actual Alemania, la Galia, que era Francia, y Hispania, que era pues, lo que hoy es España y Portugal. Y toda esta parte del Imperio Romano había caído desde el siglo V bajo el poder de diferentes pueblos germánicos también. Pueblos germánicos que se acababan de cristianizar, muchos de ellos, como era el caso de los ostrogodos que conquistan Italia, o de los visigodos que van a conquistar la península ibérica, o el caso de los francos en la Galia, que fue un pueblo que se cristianizó una vez que conquistó esta antigua provincia romana. Los francos, que era el pueblo más fuerte militarmente de todos, van a conseguir extender su dominio político cada vez más en toda esta parte de Europa Occidental. Como digo, estos francos, este pueblo germánico que se había hecho con casi toda la Galia, y no solo la Galia, sino la actual Bélgica, la actual Holanda y bueno, y diferentes partes del sur de Alemania. Y estos francos va a llegar a un momento en el que tienen tanto poder que van a someter a los longobardos, que estaban también en Italia en un periodo posterior, y se van a proclamar, el dirigente de los francos se va a proclamar emperador de los romanos. Y esto suponía un problema, porque el emperador de los romanos estaba en Constantinopla, pero nos encontramos en un momento a finales del siglo VIII, en el que digamos, el rey de los francos, que es el que conocemos hoy como Carlomagno o Carlos el Grande, que es el más conocido, pues es nombrado por el Papa en San Pedro del Vaticano, es coronado emperador en el año 800. Esto supuso un problema para el emperador de Constantinopla, que no aceptaba que hubiese otro emperador. No se nombra emperador romano, se nombra emperador de los romanos. Pero está claro que su intención es ser heredero de los antiguos emperadores romanos y proclamarse el emperador del Imperio Romano de Occidente, a pesar de que tenemos que es una figura que es germano. Y que ni siquiera hablaba latín, hablaba un idioma flamenco, ¿no? Pues parecido al holandés actual. Y por lo tanto tenemos geopolíticamente a los anglosajones en Inglaterra, a los celtas en Escocia, Gales e Irlanda, y lo que sería la actual Francia, el norte de España, la actual Alemania, la actual Bélgica, la actual Holanda, la actual Suiza, la actual Austria, y lo que es pues la mayor parte de la actual Italia, salvo el sur, todo va a ser el sacro, bueno, luego posteriormente se denominará Sacro Imperio Romano Germánico, pero va a ser el Imperio Romano de Occidente en estos momentos. Y el gobernante de todos estos territorios es Carlomagno. Bien, los vikingos, en esas incursiones que están haciendo en Europa, un primer momento van a atacar Irlanda y van a atacar Inglaterra. Pero va a llegar un momento en que atacan también el Imperio Carolingio. De hecho, una de las manos derechas de Carlomagno, porque Carlomagno era un gran intelectual y se rodea de los mayores sabios de la época, se llama Alcuino de York y Alcuino de York, procedía de York, que estaba en el reino de Northumbria, en el norte de Inglaterra. Cuando los vikingos atacan el monasterio de Lindisfarne en Northumbria, que era uno de los grandes centros de producción de manuscritos y de los grandes centros culturales de toda la Europa de la Alta Edad Media, por supuesto, Alcuino de York, en la corte de Carlomagno, se hace eco de ello y piensa, bueno, que es una especie de castigo divino y se menciona así en las crónicas. Por lo tanto, las incursiones de los vikingos llegaron incluso a veces a causar el temor, ¿no? y hacer temer al propio Imperio Carolingio. Pero, concluyo, una vez que muere Carlomagno, estos francos tenían la costumbre de dividir el reino en varias partes. Como a Carlomagno solo le había sobrevivido un hijo, pues su hijo hereda todo. Pero como cuando su hijo tiene varios hijos, pues ya empieza a dividir el imperio en varias partes. Y tenemos un momento, a final del siglo IX, pues unos 100 años después de la época de Carlomagno, en el que todo el imperio, por una serie de casuísticas, vuelve a unirse bajo una sola figura. Y esta figura, que mencionábamos en el anterior episodio, es Carlos III el Gordo, que, bueno, pues el nombre podéis imaginaros a qué se debía, pero aparte de gordo, se ve que no era muy capaz a la hora de mantener intacto su imperio. Y Carlos III el Gordo, a finales del siglo IX, empieza a tener más problemas con los vikingos que invaden su reino por la parte occidental. En concreto, hay un dirigente vikingo, que es este del que hablábamos, de Rollo o Rolf, Rollo el Caminante, que era noruego, pero que estaba dirigiendo tropas danesas y noruegas, que se establece en el cauce del río Sena. El río Sena, como todos sabéis, es el río que cruza la ciudad de París, que era una de las ciudades más importantes en estos momentos. Y subiendo en esos barcos de los que hablábamos en el anterior episodio, subiendo por el río Sena, va a sitiar la ciudad de París. Esto se ve también muy bien en la serie. Parece que estoy haciendo propaganda en la serie constantemente, pero podéis ver el asedio.
No tenemos París. Conflicto de interés, no tenemos ningún conflicto de interés, pero yo recuerdo ese capítulo, el de la invasión de París, el asedio de París llegando por el Sena. Recuerdo ese capítulo, sí, muy bueno.
Pues esto así, y cuando llega Carlos III el Gordo.
Una pregunta, Carlos III el Gordo, porque hoy en día el estándar de obesidad ha cambiado mucho. ¿Nos queda alguna imagen? O sea, estaba.
Pues,
a lo
hombre.
Mejor para los parámetros de hoy en día, a lo mejor no estaba tan gordo, estaba normal.
Nos quedan imágenes, sobre todo yo, las que he visto son en monedas. Monedas acuñadas, pero vamos, cualquier concepto de retrato en la Europa del siglo IX es bastante fortuito. De hecho, muchos de los descendientes de Carlomagno se querían parecer a su antecesor, hasta el punto de que en las monedas ponen el rostro de Carlomagno diciendo que es él, ¿no? Esto ocurre con Carlos el Calvo, que es otro rey de Francia Occidental.
Oye, eran muy ingeniosos eso con los defectos físicos, que hoy en día está súper mal visto hablar de el aspecto físico de alguien, por lo menos aquí en Estados Unidos. Pero
sí,
el calvo y el gordo.
Carlos II el Calvo era rey de Francia Occidental y Carlos III el Gordo es posterior, pero Carlos III el Gordo era emperador de todo el imperio carolingio, mientras que Carlos II el Calvo era solo de Francia Occidental porque era un nieto de Carlomagno en realidad, pero como él estaba orgulloso de ser el nieto de Carlomagno, pues se hacía representar como Carlomagno en las esculturas y en las monedas, de tal manera que hoy muchas veces algunos de los retratos que conservamos de Carlos II el Calvo, a veces se duda si es Carlos II el Calvo o si es Carlomagno, porque se representaban igual y tan parecidos no podían ser, o sea que los retratos en esta época, pues en una moneda, una acuñación del siglo IX, pues no nos va a hacer muchas. No vamos a tener una idea muy clara, pero es probable que sí que fuese obeso, porque un rey de aquella época podía comer todo lo que quisiese, y si estaba todo el día zampando, pues yo qué sé, carne de caza, frutas, hidratos de carbono, todo lo que quisiese, pues al final pues el rey podía estar gordo. Para eso era, y además este era el emperador en este caso, o sea que es muy probable que estuviese gordo. Pero bueno, Carlos III el Gordo, que era emperador carolingio, en realidad el último emperador carolingio, propiamente dicho, llega a París, y para defender París de este ataque vikingo, lo que va a hacer es sobornarlo a este Rolo, que estaba atacando París, y además le invita a que siga subiendo el cauce del río Sena y ataque lo que es la región de Borgoña, ¿no? Que sería, digamos, lo que hoy la parte oriental de Francia. ¿Por qué? Porque los borgoñones o burgundios, que el nombre de Borgoña también viene de otras de esos pueblos germánicos que habían invadido Francia, los burgundios, los burgundios o borgoñones se habían rebelado contra él y decide castigarlos incitando a los vikingos a que les ataque. Esto es contemplado por todos los nobles de la época. No olvidemos que en la Edad Media el rey tampoco tenía un poder, en la Alta Edad Media el rey o el emperador no tenía un poder absoluto. Los nobles en una sociedad feudal tenían muchísimo poder. Y es interpretado este gesto como un gesto de debilidad y como un gesto de una ineptitud absoluta. Por lo tanto, Carlos III el Gordo es depuesto por una especie de conjura de todos estos nobles y el reino pues se va a repartir, el reino, el imperio en estos momentos se va a repartir entre diferentes candidatos para cada una de las partes del antiguo imperio carolingio. Lo que es Francia Occidental, que coincide con más o menos con la actual Francia, Francia, no olvidemos que es un nombre que viene de los francos, va a ser heredada por Carlos III el Simple, que también tenía el pobre un nombre entre
Simple sería por poco inteligente o poco...
No, pero en este caso era un nombre bueno, porque el simple se traducía simple como bueno.
Humilde, sencillo.
El simple era el bueno. Es como a veces, ¿no? En la novela de Dostoyevsky hablamos del idiota, pero el idiota es no porque fuese idiota, sino porque era bueno, ¿no? Y en esta concepción se le da el título del simple, porque se le consideraba bueno. Y Carlos III el Simple, que además era muy joven cuando empieza a gobernar, de hecho, pues al principio está con un regente, pero bajo su mandato se le va a conceder a este Rolo que había subido por el cauce del Sena y había atacado a la propia Borgoña, se le va a conceder el título, no sabemos muy bien si conde o duque, pero luego se establece como duque. A veces estos títulos de duque o conde son un poco intercambiables en la Edad Media, pero bueno, finalmente lo conocemos como duque de la región noroccidental de este país, de Francia Occidental. Y es una región que, como estaba gobernada por estos pueblos nórdicos que se llamaban normandos, que eran los hombres del norte, pues vamos a conocer como Normandía. Por lo tanto, tenemos un ducado, el ducado de Normandía, dirigido por un normando, un vikingo, que es Rolo, que además es un rey, y esto también, insisto una vez más, aparece en la serie de Vikingos, que se va a bautizar, puede que tuviese un primer bautismo más o menos rural y chapucero, pero luego va a hacer un bautismo mucho más ceremonioso en la catedral de Rouen, que es la principal catedral de Normandía. Hoy en día es una catedral gótica, si vais a Rouen es preciosa, además una catedral que ha sido pintada en infinidad de ocasiones por Claude Monet, ¿no? De hecho, pues sus versiones, diferentes versiones de la catedral de Rouen son de sus obras más famosas, por supuesto de Claude Monet ya en época contemporánea, el pintor impresionista, pero bueno, en la catedral de Rouen antigua, en esa catedral de Rouen franco-carolingia, se hace bautizar este Rolo en plena Normandía. Y además se casará con una de las hijas del rey de Francia, con lo cual pues empieza a haber ahí una vinculación entre estos duques de Normandía y la propia monarquía franca. Y ya tenemos establecido este ducado de Normandía, que le sonará a todo el mundo. Hoy coincide con la región histórica de Normandía, cuyas ciudades más relevantes pues son Caen, ¿no?, como lo pronuncio en castellano, Rouen, y bueno, Valle, mencionemos esas tres porque vamos a hablar de ellas.
Entonces, con este rolo ya tenemos digamos, un territorio, una provincia vikinga propiamente en esta zona de la actual Francia Occidental, en una Europa ya más, digamos, más en la Europa Occidental. Sería como la primera, se podría decir monarquía, ¿no? Porque este es un rey, la primera monarquía vikinga de la Europa Occidental.
No es una monarquía, es el duque. Es el duque de Normandía, el rey sigue siendo el rey de Francia Occidental.
Ah, vale, entonces tenemos ya un duque cristiano. Sería muy importante que fuera cristiano. Eso era, ¿cómo de importante podría ser para la gente de la época?
Hombre, es fundamental que fuese cristiano y se hubiese convertido al cristianismo, porque si no, no habría sido aceptado por toda la población local.
Ellos le dan el cambio, esto es muy político, obviamente, pero le dan un título nobiliario a cambio de que se haga cristiano, que se haga uno de ellos, entre comillas.
Se hizo cristiano porque era una forma de ser aceptado por toda la sociedad local, pero es que cualquier rey cristiano nunca podría haber permitido que hubiese un gobernante que no fuese cristiano dentro de su territorio. Tenemos que tener en cuenta que el cristianismo era radical y exclusivo en estos momentos. Y lo que se jugaban en el más allá era mucho más importante que lo que se jugaban aquí. Por lo tanto, para los ojos...
El cristianismo sí que fue el elemento de homogeneización de toda la sociedad europea. Bueno, y que fue la clave también de la formación del Imperio Español en América también.
Pero claro que en estos momentos no ser cristiano era ser seguidor del diablo. Por lo tanto, claro. no era ni siquiera contemplable que pudiese haber un duque en un territorio cristiano que no fuese cristiano. Y como los vikingos eran mucho más flexibles en su religión que los cristianos, pues fueron los vikingos los que acabaron cristianizándose, como todos los pueblos que se habían convertido al cristianismo a lo largo de la historia, que los cristianos eran tan radicales que era o cristiano o nada. Y pues al final pues todos fueron más flexibles, y la inflexibilidad del cristianismo ha sido una de las claves de su éxito hasta el siglo XIX, ¿no? Que es, digamos, que se puede considerar la decadencia del cristianismo como religión, por lo menos en el siglo XIX sí que es cuando comienza.
Bueno, y entonces tenemos aquí a este Rolo, que es el duque de Normandía, y cuéntanos un poco de cómo se empiezan a afincar los vikingos, estos normandos ahí en esta zona, y vamos a ir un poco, esto nos va a llevar, al final va a acabar en Guillermo el Conquistador.
Sí, efectivamente, el ducado de Normandía, pues en principio pues era eso, ¿no? Tenían las principales ciudades, Rouen, Caen, como he mencionado, Valle y otras ciudades, pero estos duques de Normandía, que eran de origen vikingo, de origen normando, se van a suceder, y un descendiente posterior de este Rolo noruego será Guillermo el Conquistador, el que conocemos como Guillermo el Conquistador, del que mencionamos también algo en el anterior episodio. Guillermo el Conquistador se sitúa en un momento histórico muy interesante. Era un caballero muy capaz, era un militar que había librado numerosas batallas en Europa, un rey, digamos, bastante beligerante. Y lo que nos cuenta el Tapiz de Bayeux, que es fundamentalmente la obra artística de la que quería hablar, porque es la mayor obra, o quizá como crónica histórica, es de lo más relevante que se ha hecho a lo largo de toda la historia, y sin duda es una de las obras fundamentales no solo del arte medieval, sino de toda la historia del arte y de toda la historia de las imágenes. El Tapiz de Bayeux, ¿no? Es un bordado, en realidad, que se hace pues en época del propio Guillermo el Conquistador, y donde se narra su hazaña militar, que es la conquista de Inglaterra. Y es la hazaña por la que a Guillermo se le conoce como el Conquistador, porque conquistó Inglaterra. Y
Era como una especie
efectivamente,
de columna trajana de vikinga, pero en forma de tapiz.
efectivamente, en forma de tapiz, en forma de bordado, en realidad, que lo conocemos como el tapiz. Creo, ahora mismo la verdad es que voy a ver si encuentro por aquí lo que mide exactamente, porque es para que nos hagamos una idea. Sí, aquí lo tengo.
¿Dónde se encuentra ahora mismo? Esto se puede visitar. ¿Dónde se
Sí,
puede? ¿En qué museo está?
ahora lo cuento. Mide exactamente 69 metros y medio de largo. O sea, para que
Imagínate.
nos hagamos una idea, mide prácticamente 70 metros de longitud. Y el tapiz hoy lo encontramos en Valle, se llama el tapiz de Valle porque ahí está. Y yo pues recomiendo a todos los oyentes que si van a Normandía, por supuesto, hagan una parada obligatoria en Valle, donde hay un museo donde se puede ver este tapiz. Yo estuve hace unos 6 o 7 años, fui con nuestro padre, cogimos un día el coche, nos dimos una vuelta por Francia, acabamos en Normandía, en coche los dos, y allí pues estuvimos viendo, pues, sobre todo a él le interesaba el tema del desembarco de la Segunda Guerra Mundial, que además pues tuvimos la suerte de conocer a un veterano del desembarco de Normandía, que estaba allí, le estaban haciendo un documental, que me imagino que será de los últimos que queden vivos, porque tenía 90 y tantos años el hombre.
Yo
Y
conocí
luego,
un veterano del desembarco de Normandía hace como 15 años o así. Él tenía ya 80 años, no sé si seguirá vivo, y también me contó la historia. Yo le dije, oye, ¿cómo fue? Cuéntame, eso fue en Inglaterra. Estaba yo en Inglaterra de monitor de niños. Y me dice, pues mira, yo cumplía, era mi cumpleaños, cumplía 18 años, estaba en un barco y me estaban disparando ya desde el barco. Luego me bajé del barco y me siguieron disparando. Y por alguna razón no me llegó ninguno de los tiros. Eso es todo lo que recuerdo.
Eso mismo le pregunté yo a él, que le estaban haciendo un documental allí, porque bueno, el hombre tenía 90 y tantos años y ya pues de los pocos que, si sigue vivo, porque esto hace 5 o 6 años, será de los pocos que quedan, y me dijo, "There was death all over". Eso es lo que me explicó. La muerte estaba en todas partes. Esa fue su frase, ¿no? Cuando describió todo lo que él vivió en ese desembarco, ¿no? Pero bueno, es algo que es una experiencia, es una catarsis, ¿no? Uno cuando va a esas playas y se acuerda de las imágenes que ha visto en infinidad de ocasiones del desembarco de Normandía, o la película de Salvar al Soldado Ryan. O sea, es una experiencia que hay que vivir si alguien va a Normandía, sin lugar a dudas. Y hay pues diferentes museos dedicados a este aspecto, pero bueno, no muy lejos de allí, evidentemente, pues está la ciudad de Valle, y es una ciudad medieval muy bien conservada, que además conserva una abadía gótica, y el tapiz de Valle se hizo para esta abadía. Se hizo para esta abadía. Hoy, tradicionalmente, se pensaba que se había hecho en la propia Normandía. Por incluso una abadía de mujeres, se pensaba que las mujeres habían bordado el tapiz, y hoy en día se tiende a pensar que el que encargó el tapiz fue un obispo de Inglaterra, que era normando también y que era medio hermano de Guillermo el Conquistador, y que sale varias veces en el tapiz, que es el obispo Odón, hermano o medio hermano de Guillermo el Conquistador, y que lo habría encargado precisamente para conmemorar la victoria de los normandos en Inglaterra, y el tapiz se habría utilizado para la inauguración de la abadía de Valle, y que pues en ciertas celebraciones se extendería en sus 70 metros de largo, porque hay incluso más, porque hay una parte del tapiz que no se conserva, la parte final se extendería para conmemorar esta victoria. Por lo tanto, tenemos efectivamente una especie de columna trajana en bordado de 70 metros de largo, donde se nos narra pues todos estos acontecimientos históricos bajo el prisma de los normandos. Y digo bajo el prisma de los normandos porque el tapiz, y vamos a hacer una descripción de algunos episodios más interesantes de lo que nos cuenta este tapiz, pero que cualquier oyente puede acudir. Yo recomiendo en concreto en Wikipedia o en Wikimedia, tenemos una imagen del tapiz entero, que es muy pequeñita, pero si le damos, si hacemos clic varias veces, se abre y podemos ir pasando hacia la derecha para ver, contemplar el tapiz en su integridad. Y digo esto porque si buscamos una imagen, nos va a salir una imagen de los 69 metros que tiene o de las diferentes escenas, pero así sí que tenemos una idea de la sucesión cronológica de los acontecimientos y del conjunto completo de la iconografía del tapiz, que como digo es una obra fundamental y es una obra absolutamente extraordinaria. Se considera que es del año 1077, cuando la conquista de Inglaterra había tenido lugar en el año 1066, que es lo que se cuenta, o sea, se calcula que serían unos 11 años después de la conquista de Inglaterra, y que 11 años después de la conquista de Inglaterra, con a tal nivel de detalles una obra de arte que se haya conservado y que nos cuente todo esto con tanto detalle, es algo absolutamente extraordinario. Es una obra fantástica, no tiene rival para mí, o muy pocos rivales tiene en toda la historia del arte.
Entonces, Carlos, podemos hablar de este tapiz de Valle como un documento visual histórico y una especie de, se podría utilizar para los historiadores como las crónicas, o hay crónicas todavía más detalladas, o se considera el principal documento de la conquista de Inglaterra en normanda.
En Inglaterra, en la Edad Media, había crónicas porque tenían costumbre de escribir. Algunas crónicas son muy buenas, ¿no?
¿Las escribían en latín o en idiomas germánicos o inglés, el proto-inglés?
normalmente en latín, porque es el idioma internacional en estos momentos. De hecho, a toda Europa occidental se le conoce en estos momentos como el mundo latino occidental, ¿no? O hablamos del mundo latino occidental, digamos, a Europa entera. En la Edad Media, a Europa Occidental. ¿Por qué? Porque se diferencia de la Europa Oriental, que en la que se hablaba griego. Por lo tanto, tenemos una Europa donde el idioma común es el griego, que sería pues lo que es pues, más o menos el antiguo Imperio Bizantino, la que el idioma oficial era el griego en la Edad Media, y en la parte occidental, en la parte gobernada en gran parte por los francos, que ellos hablaban pues un idioma parecido al holandés actual, o del que vendría el holandés actual. Pero que aunque ellos entre ellos hablasen idiomas germánicos, el idioma que va a unificar a los celtas con los germanos, con los italianos, con los habitantes del norte de la península ibérica y con el Papa, que era también uno de los grandes dirigentes, va a ser el latín. Por lo tanto, el latín es como el inglés hoy en día, ¿no? Que es el idioma más internacional. Y en Europa Occidental es el latín. Por lo tanto, cuando
hablamos... ¿Quién iba a decir que este idioma de los anglos y los sajones mezclado con latín iba a ser lo que llamamos hoy el inglés y iba a ser el idioma internacional? ¿Quién le va a decir? Cosas pues de la historia, ¿no?
En aquella época, tanto Inglaterra como Irlanda, como Alemania, como Francia o como España, por lo menos la parte cristiana, formaba parte de, y en la Baja Edad Media, pues casi toda la península ibérica, formaba parte de lo que se conoce como, en inglés, lo conocen como The Latin West, precisamente, el occidente latino, y nosotros pues hablamos del occidente latino, del mundo latino occidental, porque era toda una serie de países que tenían en común el latín como lengua vehicular para comunicarse entre ellos. Y por lo tanto, las crónicas, las más famosas, son las de Mateo París en Inglaterra, que hablan de todas, que son de la Baja Edad Media, ¿no? La Crónica Mayora se llama, se escriben en latín, y el tapiz de Bayeux se escribe en latín, todo es un tapiz que nos muestra toda la iconografía, pero que tiene toda una serie de títulos en la parte superior del tapiz, en el que se nos va contando en latín todo lo que está ocurriendo y todo lo que se está narrando. Y como es un latín que no es un latín perfecto, no es el latín de Cicerón, sino que tiene diversos anglicismos, ha sido una de las razones que han hecho que los investigadores actualmente localicen el lugar de fabricación del tapiz bordado. En realidad es un bordado, como decíamos, en la actual Inglaterra, probablemente en la zona de Kent, porque parece ser que allí había varios talleres de bordados. Y que el que encargado fue el obispo de Inglaterra, este Otón, o Odo, que era en realidad el hermano o medio hermano de Guillermo el Conquistador.
Pero qué interesante esto, porque hoy en día, qué importante es conocer la historia. Porque hoy en día aquí en Estados Unidos, precisamente hace poco estaba hablando de esto en el audio del legado español, en las banderas estadounidenses, donde hoy en día ya te están diciendo que latino es solo algo geográfico de ser de Latinoamérica, pero latino ahora es Latinx, y de repente esto se convierte como algo muy político, muy importante, y una persona que conoce la historia, pues todas estas discusiones a las que se le da mucha importancia, pues las ve desde otra perspectiva, obviamente, ¿no? Por eso digo que es importante conocer la historia para que no nos vuelvan locos un poco con estas cosas. Y bueno, ya dicho esto, vamos narrando un poco las batallas o la conquista de Inglaterra a través... ¿Quieres narrarla a través del tapiz de Bayeux o quieres narrarla en general a través de las crónicas? ¿Cómo quieres hacerlo?
Sí, a través del tapiz de Bayeux, porque es el mejor documento que tenemos de este acontecimiento. A raíz de lo que acabas de decir de latino, el concepto de latino, a mí me parece bastante interesante tener en cuenta que nosotros hasta hace 15 años, yo las primeras veces que recuerdo que iba a Estados Unidos o fundamentalmente a Estados Unidos o a Gran Bretaña, la idea que yo tenía de ser latino era ser español, portugués, francés o italiano. Esa era la idea que yo tenía de ser latino romano, en todo caso, era ser latino, ¿no? Pero en ningún momento pensaba que latino podía designar a Hispanoamérica.
Nosotros nos impactó, ¿te acuerdas? Que Que yo decía, los latinos somos los españoles, los italianos, y de repente llegamos aquí y nos decían que no éramos latinos. ¿Te acuerdas una vez que estuvimos en Guatemala y nos decían gringos, allí en
Sí,
Guatemala?
términos de allí que han acabado impregnando también a la península ibérica, porque hoy los españoles hablan de los inmigrantes que tenemos en España, de Hispanoamérica, bien de Venezuela o de Ecuador o de Colombia, los describen como latinos, cuando en realidad los latinos eran los italianos y los españoles, pero bueno, pero para que veamos cómo va cambiando todo esto,
¿Cómo va
cómo ha
cambiando?
cambiado
No, pero es
nuestra
que yo
propia
te digo,
generación.
es que yo acabo
Pero
de sacar un
termino,
libro
es que
de...
en la Edad Media, latino es el mundo occidental cristiano. Eso es la
Claro.
Europa occidental cristiana, eso es latino. Entonces,
Un
latino era
inglés,
de
un tío de
Inglaterra.
Inglaterra era un latino, un tío de Inglaterra
O
era un
pertenecía
latino.
al mundo latino occidental, porque era el
Claro.
mundo cristiano donde el idioma vehicular era el latín frente al Imperio Bizantino, donde el idioma vehicular era el griego. Por lo tanto, ellos se identificaban con esa imagen del mundo latino y escribían en latín. Y los que hacen el bordado del tapiz de Bayeux en el año 1077 en Inglaterra, pues para que todo el mundo lo entienda, utilizan el idioma oficial y no utilizan el anglo-germano que hablaban ellos, utilizan el latín, que era el idioma vehicular para ellos y para hacerse entender, y el idioma de la iglesia y el idioma de Dios, prácticamente, ¿no? Desde su punto de vista. Vamos con algo más interesante. Vamos aquí
Venga.
con la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el Conquistador en el año 1066. Gracias a una de las batallas más importantes de la historia, que es la batalla de Hastings. Pero ¿cómo empieza esto? Pues empieza en la narración de este bordado o tapiz de Bayeux, que ya hemos hecho alusión a sus características generales. La narración comienza con un título que dice Edvard es Eduardo, ¿no? Edvard Rex. O sea que empieza con una descripción del rey Eduardo. Este rey Eduardo es Eduardo III el Confesor, que es, digamos, el último rey de esta dinastía de Wessex, y sería pues el último rey o casi el último rey de los anglosajones en Inglaterra antes de la llegada de Guillermo, que inicia esta nueva dinastía, la dinastía de los normandos. Y tenemos al rey Eduardo junto al duque Harold, que aquí se le describe como Haroldo, ¿no? Pero bueno, lo conocemos como Harold Godwinson, que era un noble, que era de los nobles más importantes de Inglaterra en estos momentos y un gran allegado del rey. El tema era que Eduardo el Confesor tenía en estos momentos más de 60 años. Y se calculaba que, bueno, en el año 1060 y pico, pues tener esa edad, pues uno pues iba a fallecer más o menos pronto. Y Eduardo el Confesor, que es un rey muy importante para la nación inglesa, porque luego es nombrado santo, entonces San Eduardo III el Confesor, y está enterrado en la abadía de Westminster, como veremos inmediatamente, que se narra en el tapiz de Bayeux. Pero es una figura casi pues mitificada, ¿no? En toda la historia de Inglaterra, este Eduardo el Confesor, que es transformado en santo muy pronto, en la propia Edad Media se le transformó en santo. Y como moría sin hijos, como el rey Eduardo iba a morir sin hijos, normalmente la elección de un sucesor se hacía por una especie de elección semidemocrática entre los nobles, se nombraba la persona más capaz. Y una de las personas más allegadas, y era un pariente político de este Eduardo el Confesor, es este duque Harold, ¿no? Este duque Harold Godwinson, que era un allegado, y el que con toda probabilidad iba a ser el heredero del reino de Inglaterra. Lo que ocurría, y aquí es donde está el problema, es que en realidad la madre de Eduardo el Confesor era la tía abuela de Guillermo el Conquistador. Por lo tanto, Guillermo se considera un legítimo heredero al trono, más legítimo que el propio Harold. Guillermo no tenía en principio mucho que ver con Inglaterra, él era duque de Normandía, estaba estaba, como digo, ahí en su territorio, pero por supuesto estaba al tanto de las noticias de la corona de Inglaterra, del hecho de que Eduardo el Confesor no tenía hijos. El Confesor además es un apodo que tiene porque era, pues llevó una vida muy piadosa, ¿no? Una vida casi santa y bueno, pues no había tenido hijos. Y bueno, pues probablemente también estaba al cabo del intento de Harold, o de que Harold iba a querer nombrarse próximo rey de Inglaterra, y era un puesto al que él probablemente ya aspiraba. Pero lo que nos van a contar, lo que nos va a contar el tapiz de Bayeux es en un primer momento a Eduardo el Confesor enviando a, como lo pone aquí, Harold Dux, el duque Harold Anglorum, el duque de los anglos, ¿no? Y a sus, no lo describo en latín, pero bueno, todo el mundo lo puede leer en latín, y el que sepa un poco el latín, es un latín bastante fácil de entender, bastante más fácil que Cicerón. Y manda a sus caballeros, los vemos con toda una serie de regalos y presentes que son bastante interesantes, porque llevan como regalos perros y halcones. Y esto es algo que en las monarquías medievales se da bastante. Cuando uno va a hacer una visita, va como embajador a un ducado o a un reino, pues los regalos que se solían intercambiar entre duques, condes y reyes, en muchos casos eran los mejores perros de caza o las mejores aves rapaces, porque ellos se divertían cazando, ¿no? Y era pues un símbolo de virilidad de estos momentos. Y así vemos a todos estos soldados que llevan perros, llevan halcones, que se suben a una serie de naves. De naves me refiero a barcos. Y en esos barcos llegan directamente a la costa occidental francesa. Pero claro, eran extranjeros, eran anglos. Y lo que nos cuenta el tapiz de Bayeux, y esto lo vemos ilustrado en imágenes, es que cuando llegan a la costa occidental francesa, Harold es hecho prisionero por el duque Guy, ¿no? En francés, que era un duque de allí, de esa zona occidental francesa, Ovido, ¿no? Se le menciona en latín, y bueno, y estuvo hecho prisionero, fue hecho rehén, hasta que finalmente, pues lo que nos cuenta más o menos el tapiz es que gracias a una serie de estrategias de Guillermo, que era duque de Normandía, pues consigue liberar a Harold de este de esta época en la que había estado hecho prisionero por Guy, ¿no? De esta zona de la Francia occidental, y Guillermo consigue que lo liberen, y ya digamos que se hacen pues más o menos amigos. Parece ser que lo que entendemos por el tapiz es que Harold había sido mandado por Eduardo el Confesor para visitar a Guillermo, y no sabemos con qué intención. Aquí se han hecho muchas interpretaciones. Se piensa que el tapiz lo que quiere decir, ya que el tapiz lo había encargado un medio hermano, según la tradición de Guillermo, es que en principio Eduardo el Confesor había pensado en Guillermo el Conquistador como posible sucesor de Inglaterra y no en Harold, y que había mandado a Harold como embajador para que hable con Guillermo y le comunicase que el rey no tiene hijos, que está a punto de fallecer y que él podía ser el siguiente candidato.
O sea, que en torno a esta conquista había ya, digamos, la política tenía que favorecer. Si hubiera tenido hijos, a lo mejor nunca se habría animado a intentar conquistar toda la zona.
Claro, y además era un pariente directo, porque era la madre de Eduardo el Confesor, era la tía abuela de Guillermo. Y bueno, él se consideraba un legítimo heredero del trono, aunque es verdad que los ingleses, la forma que tenían de elegir al sucesor era por acuerdo entre todos los nobles, pero él, que era un personaje beligerante y fuerte, al tener este parentesco genético, se ve que se considera un legítimo heredero. Lo que ya no sabemos es si efectivamente Eduardo el Confesor envió a Harold a que le comunicase que él iba a ser el heredero, o simplemente que habían tenido cierta relación. Es muy posible que hubiese una embajada, pero no se sabe, no estamos del todo seguros si esa embajada de Harold a Normandía fue para comunicarle esto. Se podría interpretar así, porque a veces estos hechos pues no están del todo claros. Es curioso que justo cuando llega Harold a Normandía y Guillermo establece ya contacto con él, porque lo había liberado, ¿no?, de este momento en el que había sido hecho prisionero nada más llegar, pues una vez que están allí, Guillermo le propone una aventura a Harold. Que, bueno, Harold, y esto tenemos que entender la mentalidad medieval, pues ya que has venido desde Inglaterra, pues no te vas a volver simplemente tras haber comido unas perdices y una pieza de jabalí, ¿no? Vamos a hacer algo de hombres, ¿no? Vamos a divertirnos, vamos a tener una campaña. Y Guillermo orquesta una campaña bélica a la que invita a Harold, para que se entere de cómo funcionan las cosas por allí, en la que va a atacar al duque de Bretaña, era el duque Conan. Y Harold acepta. Bueno, ya que estamos aquí, pues vámonos de aventura. Vamos a atacar a tu vecino. Bastante interesante para que entendamos cómo se las gastaban en esta época, ¿no? En la primera mitad del siglo XI. Una vez que llegan, pues esto se describe perfectamente, vemos cómo están armándose, cómo reúnen un ejército y se dirigen directamente a atacar al duque de Bretaña, a este duque Conan. Pero ocurre una cosa, y es uno de los acontecimientos más interesantes del tapiz. Cuando vayáis a ver el tapiz, os recomiendo que os pongáis el audio guía, que ellos lo explican todo con detalle, o por lo menos este audio en el que lo estamos explicando, porque luego veréis e identificaréis cada una de las escenas. Muchos de los oyentes estarán familiarizados con la zona de la actual Normandía y de la Bretaña francesa, y en concreto con la iglesia de Mont Saint-Michel o Monte de San Miguel, que es una de los monumentos más conocidos de toda la historia del arte, y además es la típica foto que ha estado en un sinfín de salvapantallas de ordenadores y de fondos de móviles.
Porque es el monte más famoso, es el monumento más famoso de, yo diría, de los tres más famosos de Francia, junto con Notre Dame y la Torre Eiffel, prácticamente.
Desde luego, y de hecho yo cuando estuve por allí y una auténtica horda de japoneses y de americanos, y aquello parecía Euro Disney, lo digo en serio, ¿no? Pero bueno, es una isla que hay enfrente de la costa de Normandía, pero que interpretamos que en estos momentos estaba pues un poco ahí en una zona semifronteriza, o bueno, en una zona en la que Guillermo el Conquistador va a salir de allí y va a decidir atracar directamente en Mont Saint-Michel para atacar a su vecino, al duque de Bretaña, a este duque Conan. Y es curioso, lo más conocido de este Mont Saint-Michel es que sabemos que cuando baja la marea, pues digamos que se podía acceder más o menos por tierra, aunque eran arenas semimovedizas, ¿no? O arenas movedizas, porque todo esto queda cubierto por mar. Y cuando sube la marea, pues todo queda cubierto de agua y la isla se queda ahí en medio, se queda completamente inaccesible. Y allí, en este lugar tremendamente inaccesible, existía desde la Alta Edad Media un monasterio dedicado a San Miguel. San Miguel este es el arcángel del Apocalipsis. Y bueno, generalmente la advocación de San Miguel pues se le daba a lugares elevados sobre el terreno, y como es un monasterio elevado sobre una isla, pues tenía todo el sentido esta advocación a San Miguel, el arcángel de la batalla final del Apocalipsis, ¿no? Este San Miguel que derrota a los dragones y derrota a las fuerzas del mar, que todos conoceremos las representaciones de San Miguel. Pero aquí existía un monasterio dedicado a San Miguel, y un monasterio que efectivamente se había situado en ese lugar porque quedaba rodeado de aguas y era fácilmente defensible, y era pues un lugar para retirarse a orar, pues mejor que muchos otros. Solo se podía cruzar cuando bajaba la marea o por barco generalmente, porque las tierras de allí no eran fáciles. Y efectivamente lo que se ha representado aquí es a los soldados de Guillermo en esta campaña que van a llevar a cabo contra el duque Conan, como al descender en esta costa de Mont Saint-Michel se quedan atrapados en la arena. Y quedarse atrapado en la arena era un peligro tremendo, porque cuando sube la marea otra vez, uno se ahoga. Esto ha ocurrido hace 2 años, volvió a ocurrir, que un padre con un hijo en la costa de Bretaña se quedó atrapado en estas arenas, y hasta que subió la marea y salió en todos los periódicos que murieron ahogados, porque uno se mete allí, como está todo pantanoso, se queda atrapado, no consigue salir de allí, y cuando sube la marea se ahoga. Y así se ahogó mucha gente en la antigüedad. Y se siguen ahogando hoy, desgraciadamente. Y nos cuenta esta hazaña en la que se ha representado el ejército llegando a Mont Saint-Michel.
Además, en aquella época la gente no sabía nadar. Sería todavía mucho más. No sabía nadar.
Pero aunque sepas nadar, es que te mueres igual, porque te quedas atrapado en la arena, no te puedes mover, no puedes salir de la arena, sube la marea, claro, y te ahogas. O sea que no, aunque sepas, claro, nadar, te mueres. Y cuenta el momento, además se describe literalmente. Vemos una representación de la isla de Mont Saint-Michel, vemos un monasterio del siglo XI, que sería el monasterio que había entonces. Hoy en día es mucho más moderno el que podemos ver, y vemos cómo
el que vemos hoy en día es más decimonónico, ¿no? Tiene un aspecto así demasiado, bueno, eso
tiene
lo puede
parte de diferentes épocas, pero ha sufrido restauraciones bastante importantes. Pero desde luego, pues, si queda algo del original del siglo XI que vemos aquí representado, pues algo quedará en cimientos, pero poco.
Los cimientos, los muros y todo eso. Bueno.
Pero es interesante, sí, que en este tapiz vemos el monasterio de San Miguel.
Tal y como era.
Esta época, tal y como era, más o menos, ¿no? Porque, claro, no querían hacer, yo qué sé, un diseño ideal arquitectónico. Simplemente, pues hay una representación de más o menos de cómo sería el monasterio, con un tejado alto y unas torrecillas en los laterales. Pues eso sí que lo vemos en el tapiz. Y vemos dos soldados que se han quedado atrapados en la arena. Y que este duque, Harold, el duque anglosajón, se muestra una hazaña suya, que es capaz de sacar a estos soldados de la arena para evitar su posterior ejecución, su posterior ahogamiento, ¿no? Quiero decir, por lo tal es bastante interesante cómo se está aquí mostrando que Harold fue capaz de ayudar a los normandos y que no quedaron enterrados en la arena, algo que es un acontecimiento físico que podemos ver hoy, ¿no? La subida y la bajada de las mareas en Mont Saint-Michel, y que es algo que sigue llamando tanto el imaginario colectivo del hombre de hoy, que cualquier persona, por muy poca cultura que tenga, está familiarizado con este lugar, con Mont Saint-Michel en la costa de Normandía.
Muy bien.
Continúa la narración con Guillermo y Harold atacando al duque Conan, y finalmente con la huida, con la fuga de los soldados de Conan, y finalmente un asedio y una batalla a base de lanzas, de un asedio a una fortaleza, a un castillo, podemos ver también, donde finalmente los militares de los soldados de Guillermo y acompañado por Harold, pues acaban derrotando a este duque de Bretaña, a Conan. También es muy interesante ver cómo se ilustran estas batallas, porque nos hacemos una idea de cómo tenía lugar un asedio a un castillo, de cómo vestían estos soldados, estos caballeros, vestían con mallas para protegerse, vestían con cascos que se tapaban la cara, el tipo de escudos oblongos que utilizaban, así como alargados. Es interesante también porque es un documento gráfico que nos está ilustrando tal y como se vestía un caballero en la Baja Edad Media. Bien, concluida esta victoria militar, esta aventura, ¿no?, que digamos que le propone Guillermo a Harold.
Claro, esto que mencionas de los cascos, aquí en el Museo del Art Institute puedes ver cómo de la Edad Media al Renacimiento va cambiando, ¿no? Y luego tenemos el casco ese clásico de conquistador, cuando aparecen los arcabuces ya para tener más poder, ver más de lejos y tener más campo de visual, de visión. Y sin embargo, en la Edad Media lo importante eran las mallas para que no te llegue la flecha, o sea, cubrirte todo lo que tú puedas, para que no te atraviese la flecha.
Así, con las mallas es como se representan, y con espadas enormes, que cualquiera que haya visto un museo de historia militar, pues habrá visto las espadas que se gastaban en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media, pues con estas espadas enormes y con lanzas, y evidentemente de la caballería, pues ahí se producían esos lances y esos enfrentamientos, y así es como lo está representando el tapiz de Valle. Una vez que tiene lugar esta campaña bélica, tenemos una escena que es de las más representadas y de las más conocidas, porque se ve a Guillermo sentado en su trono de duque, y enfrente a Harold, que está haciendo un juramento, y además lo dice así: ubi Harold sacramentum fecit, donde aquí hizo un juramento Harold, ¿no? Está haciendo además un juramento sobre sagrado. Vemos que tiene las manos extendidas sobre dos relicarios. Relicarios son figuras de santos, por lo tanto uno no podía faltar a su juramento. Y esta escena en la que Harold está haciendo un juramento sobre dos relicarios frente a Guillermo es una de las escenas más debatidas sobre la historia de esta conquista de Inglaterra y sobre el propio tapiz de Valle. ¿Cuál es el juramento que está haciendo exactamente Harold? Tradicionalmente se ha interpretado que el juramento era ceder el reino de Inglaterra a Guillermo, que era más o menos, tenía un parentesco con Eduardo el Confesor, y desde el prisma normando podíamos entender que se ha incluido esta escena donde está haciendo un juramento, y ese juramento es cederle el reino de Inglaterra a Guillermo una vez que muera Eduardo el Confesor. Esta ha sido la interpretación más tradicional, pero el caso es que tampoco lo sabemos porque no nos lo dice. Simplemente se nos dice que Harold hace un juramento, y vemos que ese juramento lo hace sobre reliquias, por lo tanto era un juramento importante, pero no sabemos exactamente cuál. Es bastante probable, o es muy probable, que fuese efectivamente algo así, pero no lo podemos tener del todo claro. Y después de este juramento, por lo tanto, es que todas estas escenas son maravillosas para entender la cultura medieval, porque vemos un juramento sobre sagrado, sobre reliquias, vemos una campaña habilitada.
Fíjate el poder que tenía el cristianismo, es decir, tú has jurado sobre sagrado, y si tú, otro podría decir, pues yo aprovecho y me salto el juramento, porque hoy en día la religión no tiene valor, entonces la gente se lo pasa por el forro, pero en aquella época, es decir, tú has jurado sobre sagrado, a ver si te atreves tú luego a romper ese juramento,
¿sabes? Bueno, en las películas americanas por lo menos se sigue viendo eso de jurar sobre la Biblia, ¿no? Como si realmente eso supusiese un problema a la hora de decir la verdad o no.
Sí, pero yo creo que se sigue haciendo en los juicios, es verdad.
Sigue habiendo lo del juramento.
Sale en las películas.
La Sagrada Biblia.
Claro, pero hoy en día uno diría, sí, yo te juro lo que tú quieras aquí en la Biblia, ¿sabes? Que lo voy a hacer. Pero aquí en aquella época tendría mucho más valor. En Estados Unidos todavía sigue teniendo más valor que en Europa, yo creo.
Claro, en España es absolutamente ridículo jurar sobre la Biblia, porque la Biblia a la mayoría de la gente le importa un comino, pero en Estados Unidos se ve que todavía algunos se asustan, ¿no? A ver si voy al infierno, porque no he dicho la verdad en el juicio.
Sí, Sí, se sigue viendo en las películas. No lo sé, en Chicago igual no, pero en otros estados igual sí que se hace. En Chicago yo he ido a algún juicio y no he visto nada de
Pues
Biblias,
aquí estamos
pero
hablando del año 1060 aproximadamente,
sí.
pues imaginaos, ¿no? Lo importante que era jurar sobre
Y
sagrado y no
volverá,
sobre la
claro.
Biblia,
Y
sino jurar sobre
yo
reliquias.
siempre, Jacques Lacan decía que lo normal era volver al final a la religión. Y nunca sabemos lo que pasará, pero creemos que con esta democracia y todo esto, pero yo creo que volverán estas cosas, volverán.
Pero
Bueno.
bueno, cosas importantes que estamos viendo. Un juramento sobre sagrado, una campaña militar al duque vecino, Mont-Saint-Michel en aquella época y los problemas que ocasionaba quedarte atrapado en estas arenas movedizas y quedar ahogado ante la subida de la marea. La representación del Mont-Saint-Michel antiguo, ¿no? Haciendo un repaso de todas las cosas que hemos comentado y los regalos que se hacían entre reyes y entre duques de todos estos perros y de todas estas aves rapaces para, digamos que, establecer un pacto o una buena sintonía entre diferentes gobernantes. Son regalos como hoy pues, nos podríamos regalar, pues se podrían regalar otras cosas, joyas o cosas a que le diesen valor. Hoy, si el presidente de España fuese a Francia y le llevase un halcón como regalo o un perro de caza, pues quedaría raro y ridículo, pero en ese momento pues es lo que se hacía. Bien, y entonces tenemos una escena que es, una vez que ha hecho este juramento, el duque Harold, este duque anglosajón, vuelve, dice, reversus est ad Anglicam terra, ¿no? Es decir, vuelve a la tierra inglesa. Y vemos cómo vuelve en una nave pues parecida, muy parecida a las naves vikingas, porque esto pues lo hicieron los vikingos y son naves vikingas, son muy parecidas a ese barco de Oseberg que mencionábamos en el capítulo anterior, con un mástil central para poder navegar y con tanto la proa, a ver que yo de navegación no entiendo mucho, la proa es la parte
anterior, ¿no? Sí.
anterior, ¿no? Y la posterior es
Entrar. A pop, no.
la pop,
No sé.
bueno, pues lo que sea, la proa de estribor, eso que no me acuerdo, bueno, yo
Babor y
sí,
estribor es derecha e izquierda, creo,
babor,
pero bueno.
estribor y la proa y la popa, ¿no? Bueno, pues
Sí.
la proa y la popa tienen esa forma curva que además en este caso están rematados por lo que parece una cabeza de animal, o sea que estas cabezas de animales que se encontraron en el yacimiento de Oseberg, pues pudiese, pues, probablemente, o es posible que decorasen
Claro,
también
o sea que ellos
el
siguieron
barco.
utilizando los barcos vikingos para cruzar a Inglaterra. Una pregunta, ¿este
No,
duque Conan?
este barco es Harold volviendo a Inglaterra, pero
Sí.
como lo han hecho los vikingos, pues vemos un barco vikingo. Lo que
Vemos
estamos
un
viendo aquí
barco
es un
vikingo,
barco
no
vikingo.
sabemos cómo vino, pero lo representan como barco vikingo. ¿Este duque Conan del que hablas, él era vikingo también? ¿Era normando o era?
No, era bretón,
Era bretón,
porque
vale.
todo lo que es la Bretaña era una zona celta todavía.
Sí, sí, sí,
Entonces,
sí.
así se había mantenido.
Vale.
Bueno, y lo que vamos a ver en esta escena en la que vuelven Harold a Inglaterra es curioso porque vemos como una especie de torre en una zona portuaria y una especie de soldado vigilante de la costa que se está tapando hasta ese punto es detallista el tapiz de Valle, se está tapando la visera con la mano y está avistando la llegada de Harold de vuelta, se supone que para avisar a las autoridades de que Harold efectivamente está de vuelta. Es una escena, es un detalle donde vemos una torre vigía con toda una serie de ventanitas donde se asoma la gente, pero justo hay un balconcito enfrente y vemos a uno de estos soldados vigilando la costa inglesa. O sea que es otra de las costumbres medievales que pueden verse también en este tapiz. Y una vez que llega Harold, se vuelve a entrevistar con el rey de Inglaterra, esto es lo que se nos cuenta aquí, y bueno, pues tienen ahí una pequeña conversación o una le cuenta en teoría, Harold le cuenta todo lo que ha hecho en Normandía, y la siguiente escena nos narra directamente la muerte de Eduardo. Entendemos que Eduardo está ya muy mayor cuando vuelve Harold. No sabemos muy bien de qué hablan, simplemente se nos muestra que han tenido una conversación. Y lo que vamos a ver en su muerte es cómo se lleva el cuerpo en un sarcófago, el cuerpo de Eduardo el Confesor, es llevado por diferentes súbditos a lo que se conoce aquí como la iglesia de San Pedro, y se ha representado a la perfección esta iglesia de San Pedro. Pone aquí, hic portatur corpus et barbi regis ad ecclesiam santi petri apostoli, ¿no? O sea, aquí se lleva el cuerpo de Eduardo, rey de Inglaterra, a la iglesia de San Pedro apóstol. Y además, este enterramiento está bendecido por la mano de Dios, lo que se llama la dextra domini, la derecha del Señor, que sale del cielo de una nube y bendice el enterramiento. Y es muy interesante porque este enterramiento en la iglesia de San Pedro, en realidad donde se está enterrando a Eduardo el Confesor, es en la abadía de Westminster, en Londres, que es donde sigue enterrado hoy, que es uno de los, bueno, es el santo principal y uno de los lugares de peregrinación más importantes de toda la Edad Media, la abadía de Westminster de Londres, para visitar los restos de Eduardo el Confesor, que era un santo nacional en toda la Edad Media. La abadía de Westminster la empieza Eduardo el Confesor. Se piensa que, imitando un poco el románico de Normandía, esta arquitectura normanda que conocemos, pero se va a concluir posteriormente a la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, con lo cual la primera abadía de Westminster, que conocemos aquí como la iglesia de San Pedro Apóstol, así es como se
menciona. Así es como se llamaba, fíjate, que ahora es el símbolo de Inglaterra.
Bueno, Inglaterra, por supuesto, ahí en Londres, la abadía de Westminster, y es donde están enterrados muchos de los reyes ingleses. ¿Por qué? Sí. Porque en la Baja Edad Media, unos 150 años después, la abadía de Westminster, que se rehace en época gótica, o sea, hoy no queda prácticamente nada, si queda algo será en arqueología, de lo que fue esta iglesia de San Pedro Apóstol de la época de Eduardo el Confesor, se rehace en época gótica porque se quiere hacer de esta abadía de Westminster lo mismo que en Francia se había hecho con la abadía de Saint-Denis. La abadía de Saint-Denis es la abadía francesa en la que empieza el gótico y donde se habían enterrado, aparte del evangelizador de la Galia, este Saint-Denis, se habían enterrado los reyes franceses. Y se quiere hacer un paralelo en la Baja Edad Media en Inglaterra con la abadía de Westminster, pensando que sería el símbolo de la monarquía inglesa. Como Saint-Denis era el símbolo de la monarquía francesa, pues Westminster será el símbolo de la monarquía inglesa. Y sobre todo porque allí estaban las reliquias de Eduardo el Confesor, que eran unas reliquias muy visitadas en Inglaterra. Era un centro de peregrinación como podía ser Santiago de Compostela en España. Pero es que este acontecimiento, justo el momento en que Eduardo el Confesor va a ser enterrado en la abadía de Westminster, en lo que era la iglesia...
Que se llamaba San Pedro, ¿no? Se llamaba San Pedro
Westminster. Pedro Apóstol.
San Pedro Apóstol. Y entonces sabemos cómo era por el tapiz de Valle.
Más o menos, porque aquí lo que vemos es una especie de iglesia que podemos interpretar románica. Parece que tiene un corte transversal con una serie de arcos de medio punto y columnas. Deducimos que podía tener tres naves, porque en ese corte transversal se podría ver a lo mejor lo que es la nave central. Parece que tiene una fachada y sí que tiene un torreón cimborrio en lo que sería el crucero, que también que se ha representado. O sea que se puede reconocer. Poco. Se pueden reconocer las características principales de la arquitectura románica y se piensa que estaría un poco basada en la arquitectura románica de Normandía, que de hecho pues no sé, en la época en la que se hace el tapiz, pues igual se acababa de concluir, porque aunque la empieza Eduardo el Confesor en la década de 1040, 1050 más o menos, en 1066 cuando muere Eduardo el Confesor todavía no se había terminado y se concluye posteriormente en época normanda. O sea que la que vemos aquí sería la primera abadía de Westminster, la iglesia de San Pedro Apóstol de época normanda.
Se puede argumentar que es de época románica, o sea, de estilo vikingo románico, la primera abadía de Westminster.
Normando, de normando, románico normando.
Vikingo
normando,
sí,
simplemente.
Bueno. Muy bien.
Vemos a... al rey muerto, y también hay una escena a la derecha donde está el rey muerto, pero se ha incluido una escena en la que el rey parece que está como a punto de morir, y esta escena se ha interpretado como que en su lecho de muerte es posible que Eduardo el Confesor apuntase a Harold como sucesor de Inglaterra, pero se ha querido interpretar así, aunque esto no está claro. En cualquier caso, hay diferentes interpretaciones, pero que cuando muere Eduardo el Confesor, es posible que en un primer momento tuviese la idea de nombrar a Guillermo como sucesor y que Harold se lo hubiese hecho saber así, pero que en última hora, antes de morir, cambiase de opinión y nombrase sucesor a Harold, o bien que Harold aprovechó la ocasión, falló a su juramento, al juramento que habíamos visto anteriormente, y al final es nombrado rey. De hecho, la siguiente escena, la muerte de Eduardo el Confesor y el entierro de Eduardo el Confesor que acabamos de ver, se nos dice literalmente: "Hic residet Harold Rex Anglorum", o sea, aquí reside Harold, el rey de los ingleses, y vemos a Harold coronado como rey de los ingleses, que fue coronado inmediatamente después de la muerte de Eduardo el Confesor. Y esto es lo que nos cuenta el tapiz. Nos cuenta la muerte de Guillermo, nos cuenta la embajada de Harold.
La muerte de Eduardo, dice.
Mandía, perdón, la embajada de Harold en Normandía, la aventura de atacar al duque de Bretaña con Mont Saint-Michel, la vuelta de Harold, la muerte de Eduardo el Confesor y, contra posiblemente el pronóstico de Guillermo, la coronación de Harold como rey de los ingleses. Bien, a pesar de que Harold es nombrado rey de los ingleses, hay una escena pegada, lateral, probablemente en el mismo palacio en el que Harold había sido nombrado rey de los ingleses, que dice: "Isti mirant estela", o sea, estos o aquellos, ¿no?, miran a una estrella, y observamos una estrella, que es lo que mencionabas ayer brevemente. Vemos una estrella con cola, una estrella con cola que es un cometa. Vemos lo que se interpreta como la aparición, porque sabemos que es cíclico, la aparición en el firmamento del planeta Tierra del cometa Halley, el que hoy conocemos como el cometa Halley, que pasó pues en esta época, en el año 1066 aproximadamente, si hacemos los cálculos, creo que es cada 76 años o cada 75 años cuando pasa el cometa Halley, pues coincide aproximadamente con la muerte de Eduardo el Confesor. ¿Y cómo se interpreta esta aparición del cometa Halley y esta representación, que es la representación más antigua del cometa Halley que conocemos en la historia del arte? Hay otras en la Edad Media. En la Edad Media el cometa Halley lo representa Giotto también. Habíamos visto aquí en el último Humanista, en el episodio del Teatro Romano de Cartagena y de la conversión de Julio César en un dios, cómo fue posible la divinización de Julio César gracias a la aparición de un cometa durante una semana, que se interpretó como el alma de Julio César subiendo a los cielos. Es decir, ya dijimos que los humanos en el mundo antiguo, en la Edad Media, no tenían ni idea de lo que era un cometa. Hoy sabemos que es una bola de hielo que pasa cerca del sol y se funde y deja una cola, ¿no? Una cola como de fuego. Pero en esa época pues no tenían ni idea, y lo van a interpretar como un presagio. Tal y como se interpreta aquí, es que Harold está contento porque es el rey de Inglaterra, piensa que todo le va bien, ha sido nombrado rey de Inglaterra, pero aparece un cometa en estos momentos.
Tú fíjate que ya no solo en el del Teatro Romano, que se interpreta como que es el alma de César llegando al Olimpo, y tenemos el cometa representado en las monedas, pero en el del podcast con Antonio Piñero del Jesús Histórico también hablo yo un poco en la introducción de que la estrella de Belén, aunque luego se hizo una reconstrucción, digamos que es legendario todo el nacimiento de Jesús y todo eso, sí que se sabe que por aquella época probablemente pasó un cometa o una conjunción de Júpiter con Saturno y no sé qué otro planeta, y eso probablemente fue un fenómeno astrológico, y recordando eso los escritores dijeron: bueno, pues vamos a relacionarlo con el posible nacimiento de Jesús. Y cómo se va explicando la astrología, digamos que se hace una interpretación de la astrología como algo superior o divino, o como un presagio para, con motivos luego pues políticos, históricos o religiosos.
Y esa es la interpretación de este acontecimiento. No olvidemos que estamos bajo el prisma de Guillermo el Conquistador, y bajo el prisma de los vencedores. Y bajo el prisma de los vencedores es: aquí se ha coronado Harold como el rey de los ingleses, pero aquí están observando a la estrella, al cometa. ¿Y cómo se interpretaba? Como un mal presagio. Te has coronado rey de los ingleses, pero no todo va a ir como tú te crees, porque te has saltado el juramento que habías hecho anteriormente. Y que es una interpretación de que de un mal augurio, de que algo malo va a ocurrir para Harold, que había sido nombrado rey de forma fraudulenta bajo el prisma de Guillermo el Conquistador. Y efectivamente continúa. Bueno, este presagio, la cometa pasa por encima del rey Harold también, la están observando los astrólogos de la época, observan la estrella, hacen sus interpretaciones. Vemos una escena de Harold hablando con un sirviente suyo, probablemente le esté comunicando a Harold: oye, hemos visto el cometa, hemos visto esta estrella con cola, y esto lo hemos interpretado como un mal augurio. Y esta escena se ha incluido también, Harold hablando con un sirviente suyo justo debajo del cometa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el mal augurio? Pues el mal augurio es lo que vemos justo después, a Guillermo mandando construir toda una serie de naves para invadir Inglaterra. Porque se lo va a proponer. En el momento en que Guillermo se entera de que Harold se ha nombrado rey, él considera que es el rey legítimo y va a edificar toda una serie de naves. Y vemos cómo las hacen, cómo las hacían los vikingos. Vemos que están talando árboles. Se les ve talando árboles y se les ve haciendo todas estas naves con las formas curvas en la proa y en la popa, y que son el tipo de naves, incluso las vemos con cabezas de animales en la proa y en la popa, y que son el tipo de naves que habíamos visto en el barco de Oseberg en Noruega. Son las naves con las que llevaban a cabo el pillaje. Los vikingos eran maestros en la ebanistería y eran maestros en hacer naves con cabezas de animales y con formas de lazos entrelazados y animales mordiéndose entre ellos. Esta misma nave de Oseberg, estas mismas naves son las que están aquí construyendo para invadir Inglaterra. Evidentemente tenían que construir muchas más para hacer una flota muy potente. Y una vez que construyen todas estas naves, se nutren también de víveres, se lanzan al mar. Vemos a todos los normandos en el mar intentando avistar las costas de Inglaterra, y finalmente la llegada de las naves a Inglaterra, y donde están sacando de esas naves pues todo lo que llevaban en ellas, desde caballos, militares, bueno, pues todo el armamento que llevaban a cabo para iniciar o para llevar a cabo esta conquista. De hecho, de todo lo que sacan de las naves, sacan animales como sacan bueyes, sacan cabras, pues claro, tenían que comer. Imaginaos un ejército en el año 1066 que quiere conquistar Inglaterra, pues tenían que comer todos los días. Pues para comer todos los días, pues necesitaban llevar sirvientes, necesitaban llevar animales, necesitaban llevar caballos, y todo esto lo meten en esas naves gigantescas. Y efectivamente es tan minucioso el tapiz de Bayeux, el bordado de Bayeux, que cuando llegan a Inglaterra, lo que se nos muestra, lo primero que van a hacer es cocinar, y vemos aquí cómo están cocinando con fuegos en ollas y cómo organizan una cena que es bendecida por este obispo, el obispo Odo, que era este medio hermano de Guillermo el Conquistador, y se están pegando todo un banquete nada más llegar para coger fuerzas para antes de iniciar la conquista. Y lo vemos aquí que pone et hic episcopus chibu et potu benedicit, ¿no? Aquí el obispo, tanto la comida como la bebida, da bendice. Vemos al obispo tonsurado bendiciendo la comida y con sirvientes sirviendo la comida.
Fíjate, el obispo bendiciendo la comida para hacer una invasión.
Para hacer una invasión. Y uno de los episodios que a mí me parecen más interesantes es que justo después de esta comilona, pues ya dice que se dirigen al castillo o al campamento de Hastings, ¿no? Que se dirigen al campamento que quieren asaltar. Pero muchas veces en estas batallas, y esto lo hacían los romanos y se hacía en la Edad Media también, a la hora de conquistar un territorio, lo que hacían era pillaje por los lugares que iban encontrando. Robaban a todos los campesinos, les robaban sus cosechas, les robaban sus animales para poder alimentarse, y por supuesto violaban y destrozaban y quemaban a placer. Aquí no se cortaban un pelo. Y hay una escena que no tuvieron ningún complejo en incluir en este tapiz, y a mí eso, cuando explico el tapiz a los alumnos, insisto mucho en este episodio a mis alumnos de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, quiero decir, porque bueno, normalmente intento, tanto en alta media como en baja media, como está un poco a caballo entre esos dos mundos, intento explicar el tapiz si no lo conocen, porque es una obra fundamental, ¿no?, de toda la historia. Y se ha incluido una escena que sí que me parece interesantísima. Dice lo siguiente: dice "Hic domus incenditur", aquí una casa es incendiada. Y lo que nos está mostrando es que una vez que llegan a Inglaterra, estos soldados de normandos, estos soldados vikingos de Guillermo el Conquistador, lo que hacen es incendiar las casas que se encuentran, lo que hemos visto muchas veces en las películas, que llegaban a un pueblo y para quedarse con todo lo que tenían, pues quemaban las casas, arrasaban con todo el ganado, arrasaban con la cosecha, quizás violaban a las mujeres, mataban a los hombres, barbaridades, auténticas barbaridades. Pero aquí lo han ilustrado. Es algo que se podían haber ahorrado perfectamente. Pero nos está mostrando cómo están quemando casas de habitantes locales, y nos están mostrando a una mujer con su hijo cogido de la mano pidiendo clemencia. Que por favor no los maten. Y esto para ellos era algo tan cotidiano, llegar a un territorio, quemar las casas y que las mujeres y los niños pidiesen clemencia para que no los matasen, era algo tan cotidiano, algo de lo que no tenían ningún complejo en haber hecho infinitas veces, que te lo están mostrando en el tapiz como una escena más, exactamente igual que la cena.
Como una anécdota, o sea, después de que el obispo bendiga la cena, se van a quemar casas y a quemar niños y mujeres y hombres. O sea, es que
bestial. Y así te lo están mostrando.
Tan tranquilo, vamos. Una mujer y un niño pidiendo clemencia, y te lo muestran así, tan tranquilo. ¿Sabes? Como, mira, esto es lo que, cómo se hacen las cosas aquí.
Eso para que entendamos la diferencia de valores, ¿no? Hoy en día si tenemos que juzgar esto, oye, es que están quemando una casa, matando al hombre y violando a la
mujer. Embargo, por ejemplo,
matando al niño. Eso hoy en día se consideraría un auténtico disparate y una auténtica barbaridad. Y para nosotros eso hoy es un disparate y una barbaridad, pero para ellos pues era, pues, como yo que sé, como matar una vaca y comerse el filete. Era algo...
Hay que romper, Carlos, un juramento. Tras haber jurado algo ante lo divino, eso era mucho más grave que romper ese juramento que matar mujeres y niños. O sea, eso no era un problema.
Incendiar sus casas, porque ¿qué vas a hacer? Si quieres conquistar el territorio, pues que son daños colaterales, ni siquiera daños colaterales. Es que es la única forma de hacerlo. Y ya está, y se acabó, y no se lo cuestionaban. Y de hecho, se lo podían haber ahorrado si probablemente hubiesen sentido que estaban haciendo algo malo, que eso era malo, pues no lo habrían representado. Pero les parecía tan cotidiano, tan normal y tan aceptable desde el punto de vista social y moral, que lo incluyeron pues como una...
Ellos, o sea, los ganadores de la batalla lo describieron en su propio tapiz homenaje a su victoria, lo pusieron ahí. O sea, es bestial eso.
Es una escena, para mí, cruel, pero fantástica desde el punto de vista histórico, para que entendamos
más que sí, cruel y buena para entender la mentalidad medieval y conmovedora al mismo tiempo.
Bien, y finalmente el resto del tapiz va a representar la batalla de Hastings, que es esta batalla que tuvo lugar en octubre del año 1066, y es la batalla en la que todo el ejército de Guillermo se va a enfrentar a Harold. Son bastantes metros de tapiz los que están ilustrando esta batalla, y en general, para que el espectador se haga una idea, lo que se nos muestra un primer momento, la formación de los soldados para enfrentarse a Harold. Pero en general, que tengamos claro que es una ilustración de una batalla muy cruenta, mucho más cruenta de lo que habíamos visto en, digamos, en esa campaña contra Conan de Bretaña. Se muestra descuartizamiento de cadáveres, un montón de soldados muertos y pisoteados por los caballos, un montón de soldados sin cabeza, sin manos, sin brazos, desnudos, lanzas, puñaladas, algunos cayendo, otros heridos. Lo que se quiere demostrar, y además no se ahorra en detalles porque son muchos metros y muchas escenas las que se dedican a mostrar la batalla y lo dura que había sido esta batalla, no se ahorra en detalles cruentos de descuartizamientos y de caídos, no se ahorra nada. Una y otra vez se está ilustrando lo sangrienta que fue esta batalla, tanto para hombres como para caballos. Y eso lo hacen para
darle todavía más grandeza al hecho histórico de decir, esta ha sido la batalla de la historia, ¿no? Por decirlo de una manera. Una
batalla que fue terrible, que murieron cientos de personas, que fue súper sangrienta.
¿Crees que se exagera?
Cadáveres descuartizados. No creo, porque estas batallas frente a frente pues serían bastante cruentas, ¿no? Pero se ha hecho un esfuerzo por ilustrar la violencia de esa batalla. Vemos hasta caballos cayendo, caballos sangrando, soldados cayendo de los caballos, y sobre todo que hay algo que es gratuito, que se podía mostrar la batalla y ya está, pero que bajo todos los caballos que están atacando se muestran cadáveres de soldados descuartizados, y uno tras otro, y espadas cortando cabezas y cortando manos y cortando pies, y no se ahorran estos detalles. Y hay un momento muy interesante que el título nos dice en concreto: Hic est Dux Willem, ¿no? Aquí está el duque Guillermo, y es un momento en el que vemos a Guillermo con un ojo morado que se está destapando el casco. Y parece ser que hace alusión a un momento de la batalla. Vosotros imaginaos, ¿no? Pues toda una serie de... toda una caballería dirigida por Guillermo a un lado, y toda una caballería dirigida por Harold, rey de Inglaterra. Estamos hablando de una caballería enorme, porque era el rey de Inglaterra, frente a una caballería pues igualmente grande, quizás no tan grande, pero a lo mejor más aguerrida, que sería la que había llevado Guillermo en barcos hasta la propia Inglaterra. Y claro, en esta época los reyes y los duques luchaban pues como prácticamente como uno más y se metían con la espada y podían morir, en muchas ocasiones morían estos duques y estos reyes en las propias batallas, ¿no? Cuando las batallas no iban bien.
El propio Guillermo el Conquistador estaría ahí a pie de caballo, le podrían haber más protegido a lo mejor, pero luchando también.
Efectivamente, y como Guillermo estaba luchando, hubo un momento de la batalla.
Me recuerda a los reyes de la Reconquista también, que eran iban ahí con su batallón. Ahí,
la guerra medieval era así. Y hay un momento en que se corre la voz en el ejército de Guillermo de que Guillermo ha muerto, Guillermo ha fallecido. Entonces eso provoca el desánimo, porque claro, si pierden a su líder, si pierden a su duque, si pierden al aspirante al trono, ¿para qué van a seguir luchando? Ya no tenía sentido, ¿no? No se van a sacar otro de la manga.
Que podría haber sido una estrategia psicológica, claro, de decir, ostras, que ha muerto, vamos a decir que ha muerto para que...
Puede ser una estrategia psicológica o que no se le había visto durante un tiempo porque iba tapado con el casco y, sí. Y no. Entonces ese momento se ilustra y es un momento en el que Guillermo aparece rodeado de soldados, se levanta el casco, se muestra herido, se muestra con un ojo morado. Y en ese momento todos los soldados le señalan porque saben que está vivo, ¿no? Y en concreto se nos dice el título, dice, aquí está el duque Guillermo, ¿no? Y lo que hace alusión es, pensaban que estaba muerto, pensaban que la batalla había terminado, que no tenía sentido, pero al ver la cara, al ver el rostro descubierto de su líder, del duque Guillermo, de la causa por la que estaban peleando, pues se vienen arriba otra vez y eso pues provocaría una algarabía absoluta en los ejércitos de Guillermo, que les dio ánimos para seguir luchando en una batalla tan cruenta y tan difícil como se está describiendo, en la que vemos un sinfín de cadáveres descuartizados.
¿Qué ves? Es que yo me los imagino y digo, pero qué bestialidad, ¿no? O sea, la mentalidad de hoy, de decir, estos tíos ahí descuartizándose, pero motivados porque de repente ven a su duque, ¿no? Y cuesta un poco ponerse, claro, hay que mirarlo desde la perspectiva del momento histórico de esta gente, claro.
Claro, para ellos eran
pues,
machotes absolutos y para, para narices las mías, ¿no? Por no decir lo otro, vamos a matar, aquí estoy yo. Sí, y aquí me cargo yo al que se me ponga delante porque
decimos en la historia
más
que
el más macho de todos.
Todo tiempo futuro es mejor, yo creo que aquí sí que se aplica, ¿no? Menos mal que nos han tocado otros tiempos muchas veces, que nos quejamos mucho de nuestros tiempos, pero yo creo que los tiempos futuros en general siempre son mejores. Aunque hay de todo, ¿no? Porque, hombre, siempre han pasado catástrofes en el siglo XX también, pero...
Claro. Bueno, yo prefiero vivir en el siglo XXI que en el siglo XI, y eso que soy medievalista, pero intuyo que sería mejor el siglo XXI que el siglo XXI, aunque eso está por ver, pero vamos, que
está por ver, está por ver
muchas cosas de haber nacido en el siglo XXI. En fin, la batalla concluye precisamente con la muerte de Harold. Uh-huh. Y además se describe exactamente así. Hay un título que dice Harold Rex Interfectus Est, ¿no? El rey Harold es asesinado. Y vemos en ese momento a una persona justo debajo que está cayendo del caballo, derrotado, o una persona que cae asesinado por otro, y justo enfrente vemos a un personaje también en ese título que se está sacando una especie de lanza de flecha del ojo. No sabemos si Harold es el que cae del caballo, no se sabe si es él o es el que tiene una flecha justo en el ojo. Pero bueno, sea quien sea, se está representando la muerte de Harold en esa escena, rodeado de otros personajes que también están muriendo. Y efectivamente, pues la muerte de Harold pues ya supuso la derrota de su ejército.
O sea, que no podemos, hay dos muriéndose en ese momento y no sabemos cuál de los dos es Harold.
De los dos es Harold, puede ser que sea el de la flecha, que tiene la flecha clavada en la cabeza, sí. En la cara en concreto, o uno que está muerto en el caballo o otro que está cayendo. Es que hay tres personajes muriendo justo donde pone Harold.
Claro, Rex, eso se podría saber a lo mejor por alguna... alguna crónica que nos haya llegado de la muerte del rey Harold, de cómo murió, porque si dice, ah, murió por una flecha en el ojo, entonces ya sabes qué es ese. Pero como no hay ninguna crónica que explique cómo
murió. Lo único
murió,
que nos dice es que muere ahí, sabemos que muere en la batalla de Hastings, y ahí pues se nos dice que muere y hay tres personajes muriendo. Se suele pensar que es el de la flecha en la cara.
¿Qué hubiera pasado si Harold no se presenta para no morir en la batalla? Eso sería un deshonor para los soldados, ¿no? Porque ellos necesitaban a su líder ahí.
La única opción que habría tenido es reunir otro ejército y volver a intentarlo. Pero claro, cuando ya te han metido caña una vez y has presentado tu ejército y te han matado a ti, pues...
No, y que si tú no te presentas con tu ejército se le baja la moral, que es lo que...
No, y que al final... Nadie quiere luchar a favor de alguien que huye.
Por
recordar a Darío huyendo de Alejandro Magno con un ejército muy superior, y Alejandro Magno pues lo acabó venciendo por cobarde, ¿no? Más que por siendo muy inferior en número.
Es como lo cuentan, sí, claro. Entonces muere Harold y ya no tienen los otros ninguna razón por la que luchar.
Muere Harold,
ya, porque si está luchando por el heredero del trono, pues ya...
Literalmente dice, y los anglos se dieron a la fuga, y ya pues demuestra
claro,
al final
porque
de la batalla
ya
que es cuando huyen, ya huyen
cuando
porque
acaba la batalla, pues ahí se van escapando y los otros le pueden perseguir por detrás, por la retaguardia un poco, pero claro, si no se están cubriendo la huida, estos tíos, bajo los valores medievales, a lo mejor lo lógico era ya matarlos a todos.
Bueno, pero aquí ten en cuenta que la intención de Guillermo es conquistar Inglaterra y reclamar su trono, o sea que tampoco quiere hacer una escabechina porque no le interesa. Y una vez que ha matado a Harold y una vez que huyen, pues que huyan y ya pues que sean súbditos suyos, ¿no? Que al fin y al cabo pagarán más tributos y si tiene más, en lugar de tener menos, no tiene mucho más sentido matarlos.
Claro, porque como ha muerto Harold, ya no hay ninguna causa por la que luchar. Porque era por monarquía, no era por... Hoy en día la guerra son por nacionalismo. Entonces, aunque haya muerto tu presidente, tú sigues adelante por tu país. Pero en aquella época, si ha muerto tu rey, ya no tienes nada por lo que luchar. No tienes nada. Te da igual anglosajón que normando, te da igual. ¿Sabes? Ya ahora hay otro rey. Y ya está. Y ese ya va a ser tu rey.
Efectivamente. Y ya aquí terminan más o menos en esta huida los 69 metros y medio de tapiz que conservamos, todo lleno de cadáveres desnudos en la parte final. Y sabemos que el tapiz tenía unos cuantos metros más, pero no sabemos lo que representaba. Se especula que lo lógico sería la coronación de Guillermo como rey de Inglaterra, que es lo que tuvo lugar después. De hecho, si vais al museo, veréis que hay como intentos de reconstrucción de la última parte del tapiz y que se han hecho una especie de reconstrucciones de precisamente de la coronación de Guillermo como rey de Inglaterra. Y aquí termina el que para mí es uno de los monumentos o más bien obra de arte, de las obras de arte más importantes de la historia, porque tenemos en el año 1077, que es cuando se encarga el tapiz, la ilustración de un acontecimiento histórico tal y como estaban haciendo los romanos en las columnas de Trajano, de Marco Aurelio y de Antonino Pío, que esto era algo que no es nada frecuente en la Edad Media. La mayoría de las imágenes que conservamos del arte medieval son imágenes religiosas o son imágenes religiosas que nos hablan de la cultura laica y popular de la época, pero aquí tenemos una auténtica crónica histórica, una narrativa histórica ilustrada y además con un texto que nos va indicando lo que es cada cosa. Y esto es algo excepcional y es algo único y es algo maravilloso desde mi punto de vista como profesor de arte medieval que soy.
Claro. Pues bueno, pues ya queda la coronación de Guillermo y con esto ya Guillermo el Conquistador se convierte en el rey de Normandía e Inglaterra al mismo tiempo.
Efectivamente. Y ya para
No
concluir.
de Gales, Escocia y todo eso que está separado, ¿no? Es solo la Inglaterra, un poco la
Sí,
Inglaterra actual, por situarnos.
bueno, lo que es la Inglaterra medieval a veces incluyó Gales, porque a pesar de que eran celtas, pues en muchos casos estuvieron dominados por el Reino de Inglaterra. Entonces a veces sí que incluyó Gales. Escocia no, Escocia
En
hasta el siglo
Escocia serían los
XVIII.
celtas ahí que
Los escoceses con sus reyes, con sus
con
propios
sus reyes
reyes,
escoceses, ¿no? Sí, sí,
y en
sí.
Irlanda igual, los irlandeses con sus propios reyes. Hubo un
Una
momento
época,
que.
y la verdad es que esto, porque me acaba de venir un poco de cuando estuvimos en Escocia, pero este William Wallace es más o menos de esta, es posterior, ¿no?
William Wallace es posterior, es
Posterior.
del siglo. Estoy citando un poco de memoria, pero si no recuerdo mal, es de principios del siglo XIII.
Sí. Es verdad, siglo XIII, sí.
En estos. En el siglo XII hay otra conquista de lo que es la zona de Dublín, de estos normandos. Y hoy el que vaya a Dublín, si va a ver el castillo de Dublín, los cimientos de las torres y parte de las torres son originales de la conquista normanda desde Inglaterra hasta Dublín. O sea que conservamos restos de estos normandos en el propio castillo de Dublín, en las torres
Porque
que
eso,
tenía el
contabas en el
castillo.
anterior audio que primero fundaron, no sabemos si hay un asentamiento, pero fundaron el Dublín, o se asentaron en
En el
Dublín,
siglo
o
IX.
fundaron en el siglo IX, y ahí quedaban vikingos de los que venían del norte, pero luego cogen y vuelven a tomar Dublín luego más tarde otra vez.
Sí, Dublín lo vuelven a tomar los celtas después de que en el siglo IX hubiese estado en manos de los vikingos, y en
Sí.
el siglo XII vuelven a hacer otra especie de reino de Dublín, anglonormando, más o menos, para que nos hagamos una idea, y construyen un castillo. Que se conserva en parte hoy. Si vais al castillo de Dublín, yo estuve hace muchos años, tiene como unas torres circulares y las bases de esas torres circulares son originales de la época medieval, de cuando los vikingos normandos vuelven a conquistar aquello. O sea que eso también se puede ver. Hasta ahí llegan, hasta la propia Irlanda, ¿no? En estos vikingos normandos.
Y este Guillermo el Conquistador se convierte en rey de Inglaterra, Normandía, y es el mismo el que conquista Dublín, el Guillermo el Conquistador,
No, no,
o
no, ya digo que posteriormente, Guillermo el
posteriormente.
Conquistador es en 1066 y de ese, digamos, de ese territorio dublinés, anglo-normando, pues es más de 100 años después.
Se
Pero.
funda la dinastía normanda, monárquica. Una
Claro.
pregunta, en el escudo de Inglaterra hay unas palabras en francés ahí, no sé si eso tiene algo que ver
Bueno,
con los
lo que
normandos.
ocurre es que en estos momentos, claro, al ser una monarquía, pero al tener territorios en Francia también, digamos que en principio la monarquía y la aristocracia inglesa consideraba el inglés un idioma campesino. Si ellos eran gente más o menos refinada y culta, hablaban francés. Y la aristocracia y la monarquía inglesa hablaron francés. Hasta Eduardo, el que se llamaba Eduardo, el martillo de los escoceses, el Eduardo, el de William Wallace, el que acetó
El
a los
que
escoceses,
sale en la película
¿entendió?
de
Que sale
Braveheart,
en la
sí.
película de Braveheart. Ese fue el primer rey inglés que promovió la utilización del inglés y
Este
no que fuese
Eduardo, el
escocés.
martillo de los
¿Por qué?
escoceses, era descendiente de Guillermo el Conquistador, de la dinastía, ahora ya de otra dinastía, o.
No, no, eran las dinastías normandas. Ahora mismo no sé exactamente hasta
Sí.
cuándo llega, pero precisamente Eduardo recibió ese nombre por Eduardo el Confesor, por querer hacer una alusión a ese Eduardo el Confesor y a ese origen anglosajón de Inglaterra. Pero bueno, ahora mismo no te sabría decir
Sí,
exactamente
hasta dónde llega
qué
la dinastía.
vinculación tiene con Guillermo el Conquistador, pero vamos, que en principio Guillermo el Conquistador se establece allí y sus descendientes siguen siendo reyes de Inglaterra. Es lo que se llama la Inglaterra normanda, ¿no? A partir
Y
de
en
Guillermo.
ese momento, Londres, la ciudad de Londres, pasa a ser un poco donde se pone la corte, ¿no? O sea, la corte ya, porque Guillermo estaba en Normandía, pero la corte, no sé si se sabe esto, pero la corte se queda en
No, no.
Normandía o se queda en, o se va a Londres,
Londres, a ver,
trasladan.
Londres había sido una ciudad muy importante porque además era Londinium, era una ciudad romana, ¿no? Y va a ser una ciudad monárquica y real, pero tampoco, o sea, no tiene la abadía de Westminster, pues habíamos visto que es donde se entierra Eduardo el Confesor y
Sí.
que, bueno, en Londres estaban los reyes de Inglaterra, pero claro, tanta supremacía como tiene hoy, pues no era exactamente así. Estamos hablando de la Edad Media y había muchas
Sí.
ciudades importantes en estos
Claro.
momentos. Pero bueno, Londres tiene cierta supremacía y es una ciudad real, por supuesto. Pero por ejemplo, de lo que hemos conservado, hombre, sabemos que Guillermo precisamente va a terminar la abadía de Westminster y la va a hacer al estilo románico normando y que se va a convertir en una de las abadías más importantes de Inglaterra como símbolo de la monarquía inglesa. Y bueno, y la vemos representada precisamente en el tapiz de Bayeux, pero no se ha conservado esa abadía normanda. Mientras que Guillermo, como seguía siendo duque de Normandía, y él estaba, después de conquistar Inglaterra, a caballo entre Normandía e Inglaterra, mientras no estaba Inglaterra, nombra regente de Normandía a su medio hermano, a este Odo, este Otón, este obispo que sale bendiciendo la mesa en el tapiz, y que se piensa que fue el que ordenó hacer el tapiz. Pero él va a desear que sus restos descansen en Normandía.
O
Y
sea,
así
que él
como
se instala
teníamos.
en Inglaterra como que era algo más valioso, Inglaterra que Normandía, porque ya era bastante más grande, pero luego él quiere ser enterrado en Normandía,
Pero
creo.
es rey de Inglaterra, pero sigue siendo duque de Normandía y sigue siendo el señor de todos estos territorios.
Y
Y
manda este Odón, lo manda a Normandía y él dice, bueno, yo me quedo en Inglaterra, tú te vas a Normandía, pero luego
No,
él al
perdón, que
fallecer...
Odón lo deja como regente de Inglaterra en las veces que él estaba en Normandía.
Ah,
Actúa un
vale. O
poco
sea,
de
que él va
regente,
itinerante
pero
un poco, él va de un lado a otro.
él va de un lado a otro, pero mientras está en
Claro.
Inglaterra, es rey de Inglaterra. Ahora bien, en Caen, creo que los franceses dicen algo así como Caen, que está en Normandía, que es históricamente pues, una de las dos ciudades más importantes, junto con Rouen, se conserva la abadía de San Esteban. Etienne de Caen, ¿no? Y que se construye precisamente hacia el año 1065, empieza su construcción, es decir, un año antes de la conquista de Inglaterra, y esta se conserva muy bien. Y aquí vamos a ver a grandes rasgos las aportaciones de la arquitectura normanda, de la arquitectura vikinga. Que vemos, el que tenga un poco de interés y quiera ver esta abadía de San Esteban, verá que tiene dos torres muy verticales y muy altas, jalonando la fachada principal. Por lo tanto, a pesar de ser románico y de encontrar arcos de medio punto, pues vemos que hay una tendencia a la ascensionalidad y a la verticalidad que va a anticipar el gótico posterior. Y si entramos dentro de la abadía, pues vemos que es parecida a lo que se había mostrado en esa ilustración de la abadía de Westminster de Londres de época normanda, que tiene pues esos arcos de medio punto, esa división en tres naves, y que a principios del siglo XII se pone una bóveda de crucería sexpartita, que esto para el que entienda un poco más de arte, es una bóveda que se cruza y que tiene seis partes divididas por los nervios, que va a ser el tipo de bóveda que inventan estos vikingos normandos y que será el tipo de bóveda que se utilice posteriormente en la arquitectura gótica para poder así cargar el peso de la bóveda sobre determinados puntos del muro y poner vidrieras en los muros. O sea que es una innovación vikingo-normanda de esta zona que va a anticipar la posterior
Sí,
arquitectura
porque el
gótica.
gótico, el arte gótico se considera algo típico de Francia, que luego influyó al resto de Europa. Pero tú lo que nos estás contando un poco es que el arte gótico o el protogótico surge de los vikingos normandos, o sea que surge un
Bueno,
poco de esto.
el término gótico vuelve a ser una denominación del siglo XIX peyorativa, como el arte de los godos, ¿no? Y que
Sí.
procede de la idea de que el Renacimiento era mucho mejor que la Edad Media y que lo que se había hecho antes del Renacimiento era lo que nos habían traído los godos, estos germanos incultos, y es un término peyorativo, pero bueno, gótico es, hay muchos rasgos que se consideran propios de lo que llamamos arquitectura gótica, y bebe de muchas fuentes en sus inicios, pero una de las fuentes de las que va a beber es la arquitectura románica normanda, bien por la ascensionalidad, que eso lo observamos en la fachada de la abadía de San Esteban de Caen, como en esas bóvedas sexpartitas que serán las que utilicen posteriormente. Pero esta abadía, es especialmente interesante porque es la abadía en la que decide enterrarse Guillermo el Conquistador. Y si hoy vais a Caen, en Normandía, podéis ver los restos conservados de Guillermo el Conquistador. Todavía permanecen ahí, que no es por desilusionaros, pero se conserva exclusivamente un fémur, ya que la tumba fue asaltada posteriormente y robada, y esos restos pues intentaron recuperarse, pero se recuperó un fémur nada más. Bueno, aún así pues hay una inscripción donde está este fémur de Guillermo el Conquistador y está ahí enterrado. Pero es interesante, y eso también esto lo suelo contar a los alumnos cuando explico la arquitectura románica normanda, ¿no? Para amenizar un poco la clase, que Guillermo el Conquistador no murió en Caen, murió lejos de Caen. Y desde que muere, desde que se hacen las honras fúnebres, desde que se lleva en procesión hasta Caen y finalmente se enterraba a Caen, pasó un tiempo, pasaron varios días, más de una semana llegó a pasar, y que el cuerpo de Guillermo se pudrió y se infló y se hinchó en todo ese tiempo, con lo cual cuando fueron a enterrarlo el sarcófago quedaba demasiado pequeño y no podían meterlo, y a base de hacer presión pues el pobre Guillermo reventó y salió un olor putrefacto del que se hacen eco todas las crónicas, y tuvo un enterramiento pues real, pero desgraciadamente un poco indigno, ¿no? Al haber producido ese espectáculo y enterrarse en la abadía de San Esteban de Caen, donde todavía podemos verlo hoy. Por allí, yo fui hace unos años.
Se fue la venganza de Harold.
La venganza de Harold fue que reventó en su enterramiento y dejó una pestilencia horrorosa en todo su funeral. Pero la abadía de Westminster se dice que a la que más se parecía no era esta, sino a otra abadía que se conserva también en Normandía, que también tuve la oportunidad de visitar, que es la abadía de Jumièges, que se habría consagrado en el año 1067, un año después de la conquista de Inglaterra. Se conserva en ruinas porque en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, pues se produjo gran parte de su destrucción, pero todavía se puede ver esa fachada con torres poligonales súper ascensionales y un transepto tremendamente ascensional, similar al de la abadía de Westminster que vemos en el tapiz de Valle, y que es una visita que, a pesar de que está en ruinas, recomiendo a todos los que vayan por allí. Y concluyo que los vikingos normandos no solo llevaron a cabo este tipo de construcciones en la Normandía francesa, sino que en Inglaterra pues produjeron lo que conocemos como el románico inglés o la arquitectura normanda, que ellos le llaman. Los ingleses hablan de Norman Architecture, ¿no? De la arquitectura normanda. y tenemos preciosos y maravillosos ejemplos de arquitectura románica normanda en la catedral de...
¿Románico, Carlos? ¿Es también decimonónico ese término? ¿Románico?
Ese término es decimonónico también. Románico, gótico, todos esos son términos decimonónicos. Pero los ingleses hablan de arquitectura normanda, que es lo que nosotros conocemos como románico, porque es arquitectura del siglo XI. El gótico, grosso modo, empezaría en el siglo XII, XIII, alcanzaría su esplendor. Lo anterior lo llamamos románico. Y allí van a construir una de las mayores joyas de la arquitectura románica, que es la Catedral de Durham. Así es como lo pronuncian los ingleses. En español lo pronunciaríamos algo así como Durham, en Inglaterra, en el norte de Inglaterra. También he estado en un par de ocasiones allí y es una catedral que...
Esa es bestial, esa catedral.
Esa es preciosa porque además es todo con los arcos de medio punto, pero tiene una alternancia de pilares cruciformes y de columnas decoradas con estrías verticales y con estrías en forma de cuña. Entonces produce una impresión y un aspecto muy llamativo. Y también termino por mencionar la catedral de Peterborough, Peterborough se escribe, y la catedral de Gloucester, diríamos en castellano, pero los ingleses dicen Gloucester, así con ese acento británico que tienen, ¿no? Gloucester.
Sí, sí.
Son también...
En americano sería Gloucester.
Gloucester. En americano sería Gloucester, pero ellos dicen Gloucester. Y la catedral de Gloucester, la catedral de Durham y la catedral de Peterborough serían las tres grandes catedrales románico-normandas. Había otras también que tienen origen románico-normando, como la catedral de Ely en Cambridge, en la que también estuve, pero esta ha sufrido muchas reformas posteriores, y otras que se han perdido, pero que dejaron sin duda un legado arquitectónico envidiable y tremendo, los vikingos en Inglaterra. Por lo tanto, la intención de este capítulo era precisamente esa, ¿no? Entender que los vikingos empezaron con el pillaje, que eran germanos, que no eran cristianos, que creían en sus propios dioses germánicos, que empezaron haciendo básicamente barcos y templos de madera, inscripciones en piedras rúnicas, pero que cuando se cristianizaron y se establecieron en la Europa occidental, en la Francia occidental, y acabaron conquistando Inglaterra, pues han producido algunas de las monumentos y obras más importantes de la historia de la humanidad, como es sin duda el tapiz de Bayeux y las abadías de Jumièges, la abadía de Caen y las catedrales de Durham, de Peterborough y de Gloucester, sin lugar a dudas.
Muy bien, pues me parece una manera muy bonita de terminar este audio sobre los vikingos en esta zona de Normandía e Inglaterra. La historia de Guillermo el Conquistador, el tapiz de Bayeux, me parece maravilloso. La verdad es que yo no lo conocía, así que te lo agradezco también como primer oyente que nos lo hayas explicado bien. Animar a la gente a que se vaya para allá. Y con esto podemos concluir este segundo episodio. Al final vamos a hacer una trilogía, porque esto está dando para bastante. Y el tercer episodio será sobre los vikingos en Sicilia.
Sí, en Italia, en principio, que los vikingos pues llevan a cabo pillaje por toda Europa. Mencionaré también los pillajes que llevan a cabo en Galicia.
Eso es lo que estaba pensando, que tendríamos que buscar algo sobre los vikingos en España también.
Vamos a, en primer lugar, hablamos de los vikingos y sus primeros asaltos de pillaje, y ahora pues mencionaremos a los vikingos en el pillaje que llevaron a cabo en las costas de la península ibérica, en las costas del Mediterráneo y finalmente donde realmente tuvieron más actividad, que fue en Italia y en concreto establecieron el reino de Sicilia, que fue un reino vikingo normando en la Baja Media. Ese será el tercer capítulo, nos centraremos fundamentalmente en Sicilia, aunque hablaremos de su periplo por el Mediterráneo también.
Bueno, pues con esto vamos a ir sacando más episodios de lo normal, porque estamos a uno por semana. Ahora puede ser que empiece a salir una media de uno y medio por semana, pero como estamos en verano, pues la gente tiene un poco más de tiempo para escucharse estos podcasts tan interesantes con Carlos aquí, que estamos en la gloria. Bueno, pues nos despedimos ya.
Nos despedimos y hasta pronto, hasta el tercer episodio.